Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego del sábado. Como es el fútbol, cuando estamos en tiempos de estos en los que parece que ya ha desaparecido absolutamente todo, ya podemos empezar una etapa de descompresión, podemos relajarnos y tranquilizarnos. Y es el momento en el que el aficionado pues tiende un poco a relajarse y a olvidarse un poco del balompié. Pero de repente nos encontramos con la última jornada de segunda división en la que se ha convertido en una tarde de esas que antaño se llamaba tarde de transistores. Había muchísimos intereses en juego, a pesar de que solo quedaba por decir un puesto en el playoff y uno de descenso, pero había tantos equipos implicados que el desenlace ha sido muy emocionante. Y en el camino, como suele ser habitual, alegrías inmensas y decepciones tremendas. Qué bonito sería un horario unificado en segunda, ¿verdad, Pedrito?
Te lo he dicho muchas veces, pero bueno, como va a caer en saco roto, lo voy a decir otra vez. Imagínate todas las jornadas de segunda división jugándose, igual no todos los partidos que son 11, pero 9, a la misma hora, en dos horas en las que no hubiera primera división.
Espectacular.
Sería magnífico.
Lo viviríamos mucho más
interesante. Claro, mucho más interesante para el aficionado, mucho más interesante para el aficionado que va al campo y que lo oye por la radio, para todos, pero da igual.
La verdad es que no van a hacer caso. Ha sido una tarde increíble, ¿eh? Y eso que bueno, no había demasiado en juego, insisto, un puesto en el playoff de ascenso y uno de descenso, que este sí es importante, ¿no?
Ha habido últimas jornadas en los últimos años con más cosas decisivas, incluso puestos de ascenso directo, como el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, no ha estado mal, ha estado bien.
Ha estado muy bien. Les contamos los resultados y cómo queda la segunda, a la que le restan los playoffs de ascenso. Cuatro equipos en busca del ascenso a primera división. Un puesto queda pendiente solo. Valladolid 1, Cádiz 0, Levante 1, Huesca 2, Elche 0, Oviedo 2, Mallorca 3, Getafe 3, Zaragoza 1, Tenerife 2, Nástic 1, UCAM 0, Alcorcón 3, Lugo 0, Almería 1, Reus 0 y Córdoba 2, Girona 1. Así las cosas, ya estaban ascendidos el Levante y el Girona. Los playoffs. El miércoles a las 9 de la noche, Huesca-Getafe. La vuelta se jugará el próximo sábado. Y el jueves a las 9 de la noche, Cádiz-Tenerife. La vuelta se jugará el domingo. Los ganadores de las dos eliminatorias se jugarán el ascenso a primera. Recuerden que además del factor campo, el equipo mejor clasificado tiene la ventaja de que en caso de empate al final de los 90 minutos y de la prórroga, no habrá penaltis. El mejor clasificado gana directamente.
Pero tiene que ser empate a todo.
A todo. A
los goles, porque los goles en estas eliminatorias valen más en campo contrario también.
Vale, pero si es un empate a todo, entonces se decide por el puesto que han ocupado al final de los 42 partidos en la fase regular, por decir de alguna forma, de la segunda división. Descienden a segunda vez, ya estaban descendidos el Mirandés, el Mallorca y el Elche, y hoy ha descendido el UCAM Murcia, que ha perdido ante el Nasti de Tarragona 1-0, pero con empate a 0 ha tenido un penalti a favor, que ha detenido Reina, el portero del Nasti. Así que el Nasti se queda en la categoría de plata, el UCAM Murcia desciende a la segunda división B. Mañana es un día de grandes citas, grandísimas, desde las motos en Montmeló hasta el Macedonia, España, pasando por el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y la final de Roland Garros. Desde las 3 de la tarde, la Félix Chatrier de París, Rafa Nadal, Stanislav Wawrinka. Rafa en busca de su décimo Roland Garros. Y Rafa ya sabe lo que tiene que hacer para ganar al suizo.
Hay momentos que él golpea muy fuerte la pelota y es complicado pararle, ¿no? No se va a evitar que él golpee muy fuerte la pelota, pero sí que se puede intentar evitar de en qué posición él golpea muy fuerte la pelota. Mi objetivo pasa por yo imprimir un ritmo alto, yo jugar agresivo y no jugar a merced de él, ¿no? Aunque a veces es complicado por lo agresivo que juega él, pero yo también tengo que jugar agresivo. Yo creo que tengo el juego para jugar agresivo. Otra cosa es si juego mal o si juego más nervioso de la cuenta, pues no lo podré hacer. Si estoy dentro de lo que cabe tranquilo y puedo jugar al nivel que vengo jugando, pues espero ponerle también a él en una situación de dificultad y que él pueda arriesgarse, pero desde posiciones más incómodas.
En categoría femenina ha sido muy sorprendente la victoria de Yelena Ostapenko, letona, 20 años, ante Simona Halep. La entrenada por Anabel Medina ha mostrado todo su descaro para levantar un partido en el que perdía el primer set e iba perdiendo también 3-0 en el segundo. Espectacular la irrupción de esta tenista que, insistimos, ha entrenado a Anabel Medina en la temporada de Tierra Batida. Y a las 9 menos cuarto de la noche mañana, es COPE, Macedonia-España, partido muy importante porque las aspiraciones de la selección de cara al Mundial pasan en buena medida del partido de mañana y después, evidentemente, habrá que ratificarlo en el España-Italia del 2 de septiembre. Julen Lopetegui está deseando olvidarse de todos los temas extradeportivos que rodean a la selección y sacar adelante el compromiso de mañana.
No estoy tampoco muy preocupado de lo que digan o no digan. Lo que estoy tremendamente satisfecho y orgulloso es de lo que los chicos hacen cada vez que tienen una oportunidad y cómo interpretan el juego y cómo lo sienten y con el compromiso que lo hacen. Y así queremos seguir haciéndolo, pero en el fútbol no miramos para atrás demasiado. Ahora mismo estamos solamente mirando al día de mañana, que es, insisto, es un objetivo que a todos nos motiva y nos gusta, y tenemos ganas de llegar lo mejor, más preparados posible delante de un rival que nos va a exigir nuestra mejor versión, sin ningún tipo de dudas.
En el mercado futbolístico, Álvaro Odriozola ha ampliado su contrato con la Real. El lateral derecho estará en la Real, al menos ha firmado hasta el año 2022. Desde las 11 de la mañana, motos en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. Pedrosa pole en la categoría reina en MotoGP. Márquez sale cuarto, se ha caído cuatro veces en la jornada de hoy. Cuatro veces, ni más ni menos. Lorenzo saldrá segundo, cuidado con las Ducati, y las Yamaha realmente mal. Pole para Alex Márquez en Moto2 y pole para Jorge Martín en Moto3. Y a las 8 de la tarde, el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve de Canadá. Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, es decir, Mercedes-Ferrari. Fernando Alonso saldrá duodécimo, Carlos Sainz saldrá décimo tercero. Pero para Fernando Alonso este puesto supone casi casi la pole, vaya.
He tocado dos veces el muro, otra vez muy por delante del compañero, que bueno, es la primera meta que siempre tenemos, y a 1.2 de la pole position, sabiendo lo que tenemos aquí de déficit de motor, es de lejos la pole position para nosotros, ¿no? Así que pues contentos por eso y creo que el mejor rendimiento de todo el año seguro.
Quiere decirse que con el churro, buenas noches, Joseba, quiere decir que con el churro de motor que lleva, te hago la lectura de, te lo traduzco, de Alonso a español,
sí.
Pues está, es un gran puesto. Si está a 100 caballos, pues efectivamente eso es un segundo y medio por vuelta, quiere decir que hubiera estado ahí arriba con un buen motor, pero es lo que hay.
Esto es lo que hay, con eso tendrá que pelear mañana Fernando Alonso. Y además mañana a las 6:30 de la tarde tenemos el Real Madrid-Valencia, el segundo partido de la final de la Liga ACB de la Liga Endesa. Nos espera un gran domingo por delante.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Pocos pensaban que nos íbamos a volver a ver en una de estas. Las lesiones, la falta de confianza a la que hacía alusión Rafa en momentos puntuales de la pasada temporada, pues invitaba a pensar que estábamos ante la recta final de la carrera de Rafa, o al menos nos hacía difícil pensar que volvería a estar en lo más alto. Pero si algo tienen las grandes figuras, los cracks del deporte, es que se reinventan, encuentran la fórmula para volver a estar ahí. Lo hizo, por ejemplo, Federer, y lo hace ahora Rafa, que mañana tiene enfrente a un rival de tronío en busca de su décimo Roland Garros. Ángel García, París, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Pues en esas estamos otra vez.
Pues sí, mira, tengo aquí una ristra de números que he estado preparando para la final de mañana, sobre la historia de Rafa, sobre lo bien que está, sobre las veces que ha jugado con Tabarenka. Pero quieres que te diga, Joseba, estoy aquí a nada, a unos pasitos de Roland Garros, y hasta la noche lo único que estoy pensando es que mañana yo voy a poder ver, y todos los españoles a través de la televisión, algo que nadie ha visto en tres siglos de tenis y algo que nadie verá seguro en los tres siguientes. Así que me dejo de números y te digo simplemente que disfrutemos todos mucho, porque esto no se va a volver a ver.
Toni Nadal, ¿qué tal? Buenas noches, París.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Bien. ¿Hay algún punto diferencial entre esta final y las nueve anteriores?
No, la verdad es que no me acuerdo muy bien de las nueve anteriores, pero al final Rafael ha jugado bastantes veces aquí y, bueno, siempre hay los mismos nervios antes de un partido tan importante. Y no sé si hay puntos similares o diferentes en los anteriores. Para mí, el pensar si es la novena, si fue la novena o la décima, uno no, a día de hoy no lo piensa. Cuando acabe el torneo, si Rafael gana, pues sí que lo pensaremos.
Toni, tú que siempre eres claro y crudo muchas veces en tu forma de pensar y en tus explicaciones, ¿hace un año pensabas que en una noche calurosa de sábado del mes de junio te estaríamos llamando para hablar de otra final de Roland Garros?
La verdad, mira, mis hijos, es una pregunta que me hacían constantemente. volver a Rafael a ganar algún torneo del Grand Slam. Me pedían, tengo mis hijos pequeños y me lo pedían, y yo siempre les decía, creo que sí. Creo que el año pasado, si Rafael no hubiera tenido los problemas que tuvo en la muñeca, creo que era uno de los máximos favoritos a ganar. Y este año llega todavía mejor. Al final, yo creo que Rafael, cuando el cuerpo le ha respondido, normalmente le ha respondido bien. Y bueno, yo siempre he tenido la creencia de que volvería a jugar bien. Ahora, dudas también. Si volveríamos a... o Rafael podría luchar por el número uno y podría... pues claro que tenía mis dudas y más cuando vi a jugar también a Djokovic y a Murray.
Es que ayer, fíjate, comentábamos que una cosa es dudar y otra cosa es criticar. Y la crítica, desde luego, que en el caso de Rafa no tiene ningún sentido. Pero la duda sí, porque dices, joder, es un chico que lleva 15 años explotando al máximo su cuerpo y su mente, que ha conseguido un palmarés extraordinario, que nadie va a conseguir lo que ha conseguido él en París. Y bueno, pues dices, pues 15 años ha pasado, esto también se tendrá que terminar. Pero que se reinvente de esta forma.
Bueno, yo creo que... yo tengo recuerdo cuando en el mes de... principios de noviembre nos reunimos él y yo en su academia para proyectar un poco el año que viene, el siguiente año, es decir, esta temporada. Pues yo recuerdo que le dije, hice hincapié en algunos puntos. Primero, tenía que recuperar el drive, tenía que volver a tener una máxima competitividad, estuviera bien o mal físicamente, porque es lo que había hecho toda la vida. Después tenía que mejorar un poco el saque y entrenar a tope, y eso es lo que ha pasado. Yo creo que al final, si uno tiene la cabeza bien dispuesta al trabajo y tiene la cabeza preparada para asumir los retos, al final todo es posible. Rafael ha demostrado en todos estos años, en todos sus años de carrera, que era capaz de jugar a un muy buen nivel, y creo que este año pues incluso ha mejorado algunos aspectos del juego de manera muy clara, como son el saque, creo que está sacando mejor, creo que la volea también está volando un poco mejor. Pues yo creo que él ha hecho un buen reciclaje.
Pues supongo que ese reciclaje también le ha llevado, claro, me imagino que una cosa lleva a la otra, a tener una seguridad, una cabeza pues extraordinariamente dura, ¿no? Decía Rafa que una de las claves va a ser llevar la iniciativa del partido, dominar el juego, como lo ha estado haciendo hasta ahora, pero ayer destacábamos básicamente que es admirable la sensación de seguridad que está desprendiendo ahora mismo en la pista, ¿no?
Sí, la verdad es que comete muy poco, o comete bastante menos errores que antes, o que el año y medio este que ha tenido los problemas, y esto también es uno de los pilares de la recuperación del juego de Rafael. Y las victorias te dan confianza. Esto es una realidad. A medida que vas ganando, pues vas tomando confianza. Él empezó entrenando muy bien en Mallorca, y cuando fue a Australia, pues las cosas le fueron bien, y creo que le sirvió de mucho el haber jugado la final allí, y le ha permitido pues encarar la temporada con una visión de sí mismo muy mejorada. Entonces, después, cuando llega el momento, cuando ya ha llegado su, sobre todo, la posibilidad de jugar en pista de tierra, donde él es un gran especialista, pues ha podido volver a jugar a su mejor nivel.
La semifinal de ayer la gana porque juega bastante mejor que Dominic Thiem, pero mentalmente le pasa por encima, y eso pesa muchísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que ayer lo que pasó es que a Dominic Thiem se le hizo una montaña. Creo que cuando vio que su golpe, que le había funcionado perfectamente en todos los encuentros anteriores en Roland Garros, no le bastaba para ganar, para derrotar a Rafael, creo que él quiso forzar un poco más, y al final cometió más errores de lo normal. Rafael jugó, creo que a un muy buen nivel, jugó bastante bien, pero bien nos facilitó un poco el trabajo, dado que creo que se vio un poco impotente.
Mañana en ese aspecto va a ser mucho más rocoso, ¿no? Porque este sabe ganar, ¿eh? Este, las tres finales que ha jugado, sí, de Grand Slam, ya las ha ganado.
Sí, la verdad es que Wawrinka es un jugador que en los momentos difíciles se crece. Ayer volvió a hacer lo mismo. Ayer, cuando jugó contra Murray, yo vi bastante su partido, pues en los momentos complicados que tuvo, sobre todo en el cuarto set, pues sacó su mejor tenis y acabó pues ganándole con un 6-0 en el quinto a Andy Murray. Ha jugado tres finales de Grand Slam contra el número uno, jugó contra el número contra Rafael cuando él era número uno, le ganó a Djokovic en París y le ganó el año pasado en el Open de Estados Unidos. Es decir, que tiene un acierto total en este tipo de torneos, lo cual quiere decir que afronta muy bien estos partidos de presión.
Angelito, París.
Bueno, yo quiero preguntarle a Tony una frase y luego que nos cuente una anécdota que hemos vivido hoy. La frase, Tony, es muy sencillo. ¿Qué es lo último que le vas a decir a Rafa antes de saltar a pista mañana a hacer lo que nadie ha hecho en tres siglos de tenis?
No lo tengo pensado. Yo normalmente, cuando falta poco, a mí me gusta estar cerca de Rafael y, en primer lugar, darle los ánimos suficientes a aportar mi pequeño grano de arena, y después mi discurso va en este sentido, que es: oye, al final tienes nueve, has ganado este torneo en nueve ocasiones, la vida no te va a cambiar por ganar el décimo o por perderlo, intenta jugar lo más tranquilo posible y sea agresivo, no dejes que el otro te lleve la iniciativa más de la cuenta. Y a partir de aquí, pues ya veré en el momento que esté Rafael si ha añadido algo más o no.
Es una chorrada, pero yo creo que demuestra que a Nadal a día de hoy a Rafael le sale absolutamente todo. Yo le cuento a los siguientes del partidazo que en los entrenamientos de Rafa Nadal, en los pequeños descansos que hay entre un ejercicio y el siguiente, que se sientan en la silla, juegan una especie de petanca. Todos los entrenadores, Charlie, Tony, hoy Francis Ross también, Rafa Nadal, chutan la pelota de tenis y a ver quién la deja sobre la línea de fondo. La tiran rasa, a ver quién consigue frenarla justo en la línea de fondo. Tony, ¿le puedes contar a la gente quién ha ganado hoy?
Bueno, ha tenido mucha suerte, porque de eso solo gana Dios. Sí, ha ganado él. Él es mejor futbolista que nosotros tres.
Tomás, Barcelona, hola. Tomás, muy buenas.
Tony, solo hay un grito, ¡que es la décima! Lo demás no existe.
Pues a ver si se cumple mañana. Ya veremos. No está fácil, como han dicho él. Wawrinka es un rival duro, pero yo tengo confianza en que las cosas van a salir bien.
Oye, y a esta hora está durmiendo el muchacho, jugando a las cartas, dándose una vuelta por París. ¿Qué hace en este momento?
No tengo ni idea.
¿Cómo?
Yo le he dejado subiendo a la habitación, pero no sé exactamente lo que hace. Es probable que le cueste dormir, porque ante un partido de estos siempre cuesta conciliar el sueño, pero bueno, yo para nada entro en su habitación, entonces él sabrá lo que tiene que hacer.
Yo sé lo que está haciendo Tomás. Está viendo ahora Barça Televisión, porque acaba de terminar el homenaje a los 25 años de la primera Liga de Campeones de Wembley, y hay un tal Miguel Ángel Nadal, no sé si le conocerás, Tony, que está rojo como un tomate y sudando como pocas veces en su vida. No sé si le esperáis mañana allí, pero como le esperéis va a llegar derrengado, ¿eh? Te aviso que va a llegar derrengado.
Mañana creo que viene a primera hora, y sí, sabía que había este partido. Se ve que no está en muy buena forma mi hermano.
Tony, que tengáis mucha suerte. Ojalá salga
pues
todo muy bien.
Ya
ha sido el atraído, ha sido extraordinario, pero a ver si mañana lo rubricáis. Que tengáis mucha suerte, Tony. Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
No habrá un tío y un sobrino en toda la historia del deporte español nunca como vosotros.
Toma ya. Hasta mañana, gracias. Tony. Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Por cierto, Tomás, no sé si has visto, esta tarde se ha jugado la final femenina con la sorprendente victoria de la veterana Yelena Ostapenko ante Simona Halep. La entrenadora de Yelena Ostapenko es Anabel Medina, que está combinando sus partidos con entrenar a Ostapenko, al menos en esta temporada de tierra. Anabel, París, hola.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces?
Pues estamos de celebración.
Claro.
Pero tú estás jugando al tenis, de repente te da el aire por entrenar. Te viene una tal Ostapenko que te está siguiendo, no sé muy bien por qué, desde hace tiempo, y dice, venga, entréname tú. Empiezas a entrenarle.
Me has preguntado si estaba o entrenando yo o Ostapenko, y yo te he dicho que estaba de celebración. Pero bueno. También, aparte de celebración, hago las dos cosas, sí.
Pero de repente te viene esta muchacha, entréname, sobre todo en la temporada de tierra, empiezas a entrenarle y gana Roland Garros, así como si nada, ¿no?
Sí, así vienen las cosas, ¿no? Lo cierto es que la verdad es que ha buscado el torneo desde el primer día, ha hecho una temporada de tierra muy buena, de hecho es la jugadora con más partidos ganados en tierra de todo el circuito y ha trabajado muy bien para llegar en óptimas condiciones a París y la verdad es que ha estado jugando muy muy bien, mentalmente muy muy preparada y bueno, sinceramente creo que se ha merecido ese torneo.
No, que se lo ha merecido seguro, pero que lo esperabas, no sé yo. Pues
obviamente no lo esperaba nadie. Lo cierto es que Yelena tiene 20 años y ha llegado como jugadora número 47 a Roland Garros y obviamente dentro de las porras no estaba su nombre para nada, ¿no? Sí que es cierto que todo el mundo conocía el potencial de Yelena y bueno, y lo ha sacado a pasear estas dos semanas.
Pero es que además lo ha sacado a pasear hoy en el momento más crítico de una final en la que no había estado nunca y de repente vas perdiendo ni más ni menos contra Simona Halep un 7-0, 3-0 y ahí de repente le da un clic al cerebro, empieza raquetazo limpio y se la ha ventilado.
Sí, lo cierto es que ahí ha tenido como un punto de inflexión, venía de un momento bastante negativo, ha perdido el primer set no jugando mal, con un poco intermitente, unos juegos bien, otros peor, Simón aguantando muy bien el nivel y luego como que se ha desanimado un poquito en el 3-0, una mezcla de desánimo con nervios y yo creo que en el 3-0 ha dicho, mira, estoy en la final de Roland Garros, voy a intentar disfrutar, sacar mi juego adelante y eso es lo que ha hecho. A partir del 3-0 ha empezado a soltarse y bueno, ya ha acabado ganando.
Nos has dicho en tiempo de juego esta tarde que ya ganó el Wimbledon Junior, eso quiere decir que juega muy bien en hierba, juega muy bien en tierra, con lo cual es una tenista súper completa, ¿no?
Sí, es una jugadora que le beneficia muchísimo en las pistas rápidas, ¿no? Y el caso de Roland Garros, que todo el mundo dice, ¿cómo puede ser que haya ganado en tierra? Pues sí, es sorprendente porque quizá es la superficie que menos adapta a su juego. Pero lo cierto es que aquí en París, este año la pista está muy rápida y le beneficiaba.
Oye, no sé si podréis llegar a coincidir en algún torneo y puedes jugar contra ella.
No creo porque, bueno, que yo esté trabajando con ella, no, porque ella cuando viajo con ella quiere que esté al 100% con ella. Ahora, que en un futuro a lo mejor pueda coincidir, sí.
me daría
miedo tenerla delante.
En Valencia.
Sí, claro, en Valencia. No estaría
Estaba
más.
Intentando convencerla para ver si juega el torneo, pero creo que se nos va a complicar un poquito.
Bueno. ¿Te ha dicho algo del futuro o no? ¿Sigues con ella o qué vas a hacer? No sabes. Ahora estás celebrando y no sabes.
Pues tengo mañana una reunión con ella y con la madre y hablaremos mañana.
Bueno, mal nos ha ido, ¿no? Hasta el momento, al menos.
Hombre.
Joder.
No, la verdad no. Pero bueno, nunca se sabe.
Tomás, ¿qué te parece?
¿Lo has celebrado, Anabel? ¿Una copita te has tomado o algo?
Estamos en ello. ¿En ello.
¿En qué sitio? ¿En un sitio extraño?
Estamos en una especie de restaurante pub aquí en París. No quiero dar nombres por no dar publicidad, pero estamos aquí más que bien.
Oye, entonces desde la madre es la que manda entonces, ¿o qué?
Bueno, la madre... Es que la madre al final es la que ha estado trabajando con ella desde que Yelena nació, ¿no? Ella es entrenadora de tenis y es la que realmente, bueno, ha hecho a la jugadora. Sí que es cierto que ella cuando hablaba conmigo me decía, es que la relación con mi hija es muy difícil porque al final, pues quieras que no, siempre a tus padres, pues con la confianza que le tienes, a lo mejor pues esa confianza te hace a veces pues no hacer tanto caso, ¿no? Y me decía, es que necesito una persona que no sea yo, para que ella se centre, para que ella trabaje, y bueno, hacemos ahí una combinación buena.
Vamos, que la has centrado bien, vamos.
Y tanto que sí. Antes de que te pregunte, Angelito, oye, ahora que estás ahí arriba, Anabel, bueno, pues eso de comentar partidos con los muchachos estos que se dedican a hacer radio y esto, ya pasas olímpicamente de ellos, ¿no?
Depende, si es Angelito me lo pienso.
¡Angelito, dale!
La cabina la tiene abierta, o sea que si se quiere venir mañana mismo, la cabina es suya. Vamos, me salgo hasta yo si quiere y que lo narre ella, que seguro que también lo hace bien. Yo solo quiero contar cómo he visto a toda la prensa internacional, los mismos que mañana van a perseguir a Rafa Nadal, perseguir a Nabel Medina. Todo el mundo se está hablando y se está preguntando por el milagro a Nabel Medina, que de repente llega y convierte en campeona de Gran Slam a una tenista como Ostapenko. Y contar una curiosidad y que la comente a Nabel. ¿Sabéis que Yelena Ostapenko en 19 sets ha hecho 299 golpes ganadores? El mejor hombre es Wawrinka, que ha hecho 253 en 20 sets. En un set más ha hecho más de casi 50 golpes ganadores menos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una chica haga bastantes más golpes ganadores que el mejor de los hombres?
Bueno, y no solo eso, es que tiene la velocidad media más alta que Murray y a 3 millas de Nadal. Es que ya eso, es que son datos mayores. Es impresionante. Tiene una potencia muy natural, con lo cual la hace muy peligrosa, porque no es nada forzado, es capaz de generar mucha potencia con muchísima facilidad y, bueno, eso es lo que le hace ser tan tan buena, ¿no? Capaz de hacer 300 winners en 6 partidos, está al alcance de muy pocas y ella los ha aprovechado al tope.
Pues todo eso a pesar de su entrenadora, ¿eh? Toma ya, ha ganado Roland Garros a pesar de todo.
O sea que se agarra esos tres, se los ventila uno a las 4, otro a las 6 y otro a las 8, ¿no?
¿Cómo?
No, que digo que si está a 3 millas de Nadal, le pega más que Wawrinka y el Murray, el cenos que has dicho, se los zumba en una tarde los tres.
Sí, hombre. Algún punto yo creo que les harían.
Anabel, disfrútalo, que merecido lo tienes. Nos alegramos un montón. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Bueno, Angelito, pues ¿qué dices?
No, que es una auténtica máquina.
¿Cómo? ¿El final de partido?
Yo estoy viendo partidos esta semana. Bueno, de la Ostapenko esta.
Pero los zurriagazos que metió esta mujer.
No, pero es que además mete unos zurriagazos a la línea.
Sí.
Es increíble.
Los últimos juegos del tercer set, la pobre decía, sí, bueno, no sé dónde estaba.
Sí, es que no podía hacer nada.
Nada.
Estaba a merced de la otra. Si fallaba. Y si lo metía, pues lo metía, ya está.
No, el descaro y la forma de jugar ha sido muy sorprendente, ha sido alucinante.
Hay que preguntar si es nacionalizable.
¿Portuguesa?
Igual.
Oye, por cierto, ahora te voy a comentar. Acaba de publicar o hacer público la televisión, no sé por qué te digo yo ahora esto, Tomás, la televisión portuguesa SIC, que Cristiano hace 48 horas ha sido padre de gemelos.
Caramba.
Sí.
De dos en dos.
Chato, felicidades. Pues sí. ¿Cuántos tiene? ¿Tres?
Doblete.
Pues tiene. Supongo que será verdad. Es una televisión que sigue muy de cerca toda la vida de Cristiano. Pues sí, con un vientre de alquiler en la costa oeste de Estados Unidos. Además, ya tienen nombres.
Gerard, uno y el otro.
Deulofeu. Eva y Mateo.
O sea, y además niño y niña.
Niño y niña,
es un fenómeno este.
Sí. Todo programado, ¿eh?
Bueno, Angelito, pues vete a descansar, que mañana hay que aguantarte. Esperemos que se resuelva por la vía rápida 3-0 a favor de Rafa y no vaya al quinto, porque si no...
¡La décima!
Tal cual. Con este batiburrillo de informaciones, déjame contaros una, que es que cuando ha dicho Tony lo de que Miguel Ángel ya no está para el fútbol, me he acordado de una que os va a gustar. La contamos ya en el partidazo y la contó el propio Tony. Sabéis que de crío, Nadal escogía jugar con Tony en vez de con Miguel Ángel, que ya era campeón de Europa de fútbol, cuando jugaban los partidos en el garaje, porque Tony le vendió todo aquello de que jugaba en el Milán, que era la gran estrella y demás. Bueno, pues él elegía a Tony para jugar con él y Miguel Ángel iba por otro lado cuando ya era campeón de Europa de fútbol. Hasta en eso le timaban al pobre Rafa y hoy está a punto de hacer lo que va a hacer mañana. Así que nada, a descansar y a disfrutarlo mañana.
Mañana te escuchamos, Angelito. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Avilés, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Joseba? Bueno, por muchos mensajes, lógicamente, hablando de Rafa Nadal, que esperemos que mañana consiga el décimo. Decía Mario, me siento muy afortunado de ver a Nadal en otra final de Roland Garros. No tengo hijos, pero si algún día los tengo, no sé si seré capaz de transmitirles la grandeza de este deportista. Lo de Rafa Nadal es extraterrestre, ya decía otro oyente. Ha sido oír a Tomás Guas gritar la décima y se me han puesto los pelos de punta. Mañana Nadal gana en una hora y media, en concreto, en el minuto 93, decía otro oyente. ¿Cuántos años más tiene que llegar Rafa Nadal a lo más alto en París para que le pongan su nombre al torneo? Decía Feli. Y bueno, muchos oyentes también, algunos contentos y otros tristes por el desenlace hoy de la segunda división. Decía Óscar, enhorabuena a la Sociedad Deportiva Huesca y a José Antonio Anquela, un pedazo de entrenador, suerte en los playoffs. Enorme mi Huesca y enorme Petón, decía Carlos. Es muy triste lo que está viviendo ahora mismo un club como el Mallorca, de verdad, tendríais que estar aquí para verlo desde dentro, decía otro oyente. Y Tony decía, estamos a 4 partidos de volver a primera. ¡Vamos, mi Cádiz!
Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero antes vamos a hacer un repaso por los cuatro equipos que van a jugar los playoffs de ascenso a la segunda, y nos vamos a Mallorca, porque la despedida de la temporada y la despedida de la categoría está siendo bastante conflictiva. Las 12 casi casi, las 11 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
La tarde de Ángel Expósito viaja a Mosul para vivir de cerca la derrota del Estado Islámico.
Desde aquí emitimos hoy la tarde de COPE. Estamos en el centro de operaciones contra...
Para contar el lado más humano de los campos de refugiados en Irak.
Luchamos contra el Daesh, el terrorismo.
Un año después de emitir desde Bagdad, Ángel Expósito regresa a una de las cunas del cristianismo para ver cómo sus habitantes recuperan poco a poco la normalidad. Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Mosul. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen oír.
Se acaba el cole, es hora de jugar.
Ahora yo.
Me toca a mí, me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
De hoy no pasa. Estoy harta de que cuando me ducho se me pegue la cortina al cuerpo y se llene de agua el suelo.
De hoy no pasa. Voy a aprovechar la oferta de Bricolaje Soriano, que te regalan la instalación. Sí, sí, la mampara con la instalación incluida. Yo así sí me mojo.
Bricosoriano.com.
Que vayas a pasar la ITV al coche, que no haya nadie esperando, no haga calor y sea una experiencia increíble. Eso solo pasa en tu imaginación. Ir a pasar la ITV es ir a pasar la ITV.
Mejor ven a Ford Motorcraft. Nosotros nos encargamos de todo y gratis. Tú solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esto es lo que pasa en el Mediterráneo cuando alguien coge la última patata. ¿Abrimos otra bolsa? Lay's Mediterráneas 100% aceite de oliva. Y ahora también en formato bolsa bol. Ábrela y directa a la mesa.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 12 y 3, las 11 y 3 en Canarias. Tomás, ¿cómo has vivido el desenlace de la segunda división? Impresionante, ¿eh?
Impresionante. Es la categoría más apasionante del mundo.
Hombre, yo desde luego no controlo tampoco demasiadas segundas divisiones del espectro europeo, pero esta, me dudo mucho de que haya alguna mejor que esta, ¿eh?
Escúchame, 42 partidos, lluvia, viento, barro, lo que haga. Terrorífico. Y ahora 4 partidos más.
Ahora 4 partidos más en los que se juega ni más ni menos que un puesto en primera división.
El Nasty Kukam ha sido una cosa de ojos.
En la segunda división en Inglaterra tiene hasta dos equipos más. O sea, son 46 jornadas y luego fase de ascenso. Y acaban antes, ya llevan un mes de descanso.
O sea, que están los de aquí como para quejarse, ¿no? Por ejemplo, para que se queje Omar Perdomo, el jugador del Tenerife, que se las tiene que ver con el Cádiz en esta primera eliminatoria de los playoffs. Hola, Omar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros encantados de saludarte. O sea, que aquí os quejáis de que es muy largo y en Inglaterra más, fíjate, ¿ves?
Igualmente.
Bueno, estáis encantados, ¿no? Habéis llegado hasta aquí. No sé, para mí ha sido una de las sensaciones el Tenerife esta temporada metiéndose ahí arriba, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que ha sido muy complicado, ha sido un año muy duro, pero al final, mira, estamos aquí metidos, ahora tenemos unos playoffs que son muy importantes para nosotros, para dar una alegría a nuestra afición que ya se lo merece, ¿no?
Y tanto que sí, tanto que sí. Lo que pasa que no sé si estaba en los planes iniciales de la temporada, ¿estaba el subir a primera o no?
Hombre, yo como futbolista, pues la verdad que sí, que siempre he pensado en subir a primera división con muchas ganas, como tenemos todos, ¿no? Y la verdad que ahora tenemos la oportunidad y podemos conseguirlo.
Vaya eliminatoria con el Cádiz, ¿eh? Qué bonita va a ser.
Sí, la verdad que sí, ya sabemos, conocemos al Cádiz, un equipo que compite mucho y primero tendremos que ir a jugar allá y dejarnos el alma.
Tomás, este tiene pasado Canarión, ¿eh?
Me lo sé. Arene, este es el momento divertido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? que tengo un pasado Canarión, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de poder darle mucha alegría al Tenerife y ojalá así sea.
Me está diciendo, díselo, Pedrito.
No,
díselo.
Que hoy me ha metido un chicharro. Un golazo de 55 metros.
Un chicharro de un chicharrero, bro. Claro, sí, chicharro, claro. Chicharrero, ¿qué vas? Claro. Guillarro en este caso. De 55 metros.
El gol más lejano de esta temporada de Segunda División, superando al de Juan Muñoz.
Quería centrar, ¿no?
Que marcó de 54. Un golazo magnífico para meteros en la zona de ascenso.
Joder, 55 metros o más, no está mal, ¿eh?
No, la verdad que no, ya lo había intentado en ocasiones anteriores, no tuve la suerte de que pudiera entrar, pero mira, hoy me acompañó la suerte y muy contento.
Ah, o sea que tú eres de los perrillos estos que miran a ver dónde está el portero y como está un poco adelantado, tac, ¿no? A ver si se
lo... Exacto.
Oye, Omar, pues que os vaya muy bien, que tengáis mucha suerte en la eliminatoria. Enhorabuena por la temporada que habéis hecho, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto, noches. Chao.
Se han juntado en esta eliminatoria de fase de ascenso dos equipos seguramente de segunda división con las aficiones más numerosas. O sea, va a haber seguro lleno en Carranza y luego seguro lleno en el Heliodoro Rodríguez López. Si el Tenerife saca un resultado medianamente decente. O sea que
Alcoraz también estará hasta la bandera, me imagino.
Sí, pero claro,
¿no?
Alcoraz tiene un campo más pequeñito, incluso el Getafe tiene afición, pero no tanto como el Tenerife y el Cádiz. Y en principio la eliminatoria entre el Cádiz y el Tenerife en aficionados es la más interesante.
La pena es que se crucen los dos, porque los dos son de primera, ¿eh?
Todos son de primera, es que se merecen todos subir, historia... pero... Pues el Alcoraz va a estar hasta la bandera para ver el Huesca-Getafe gracias a un gol que ha conseguido Samu Saiz, que me imagino que será el gol más importante que ha conseguido. Hola, Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué gustito da marcar esos goles, ¿eh?
Pues ya lo creo, la verdad que muy contento por lo que hemos conseguido.
Joder, y encima levantar un partido que se había puesto muy complicado, ¿eh?
Joder, se nos ha puesto el partido súper complicado, ha perdido una expulsión ahí, en la siguiente acción nos han metido gol y ya sabes, el jugador en el campo pues te vienes un poco abajo, pero bueno,
recorta un poquito esa comunicación. No sé si estabais al tanto, me imagino que tú no porque estabas ya tenías bastante en el campo, pero justo el gol de Levante ha coincidido con el penalti a favor del Valladolid. Dices, uff...
Sí, eso me han comentado, imagínate, nosotros. En el campo nosotros no sabíamos, la verdad, cómo iba el Valladolid, solo en el descanso, pero cuando nos han metido ese gol, imagínate, estábamos hundidos, pero el equipo ya te digo que ha tirado de casta y al final pues hemos podido remontar.
Estamos diciendo que el Tenerife ha sido una de las grandes sensaciones, pero la mayor sorpresa yo creo que es la del Huesca. Vosotros sí que no teníais pensado o no partíais de inicio con la idea de estar aquí ahora mismo, ¿no? Ya. Yeah.
Se acabó.
No está fallando esa comunicación con Samu Saiz. Ay, qué pena, el jugador del
Samu Saiz, que Huesca. No ha habido ningún jugador de esta liga de segunda división con dobles dígitos de goles y asistencias, pero el que más cerca se ha quedado es Samu Saiz, con 12 goles y 9 asistencias. Desde luego, uno de los mejores jugadores de segunda división. Ya el año pasado destacó, pero esta temporada ha hecho un temporadón tremendo, rubricado con este gol decisivo para el Huesca en última jornada.
Este chico va a jugar en primera con el Huesca o con
Sí, es de la cantera del Madrid. Por cierto, que tiene el Huesca, de Petón, varios jugadores de la cantera del Madrid en la que está recogiendo jugadores muy buenos, lo que le está saliendo muy bien.
El Atleti y Samu también.
Sí, pero es más de la cantera del Madrid, Samu Saiz, Melero, que estaba en el Castilla, Aguilera estuvo en la cantera del Madrid también, o sea que...
Todos hechos los ficha Agustín Lasaosa sin que se entere Petón.
No, si se entera Petón.
No, pero lo tienen fichado, deben fichar a otros chicos y entonces pues sí.
Samu Saí acabó jugando.
El viejo Gus es la clave.
Sí, pero que era de la cantera de Madrid.
No, ya, la cantera también es el filial del Atleti, no le busques líos.
Bueno, deja el líos que bastante tiene. Bastante tiene, que porque la comunicación nos está resultando bastante complicada. Creo que tenemos otra, intentamos recuperar la de Samu Saí y nos vamos al aeropuerto de Palma de Mallorca porque ahí está Jorge Molina, el delantero del Getafe. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis a puntito de volver para Madrid, ¿no?
Sí, vamos al aeropuerto y nada, subimos para volver.
Misión cumplida, ¿no? Primera misión cumplida, al menos.
Sí, ya que en las dos primeras posiciones pues ya no se podían, pues bueno, el objetivo era quedar en la tercera posición y bueno, ahora afrontar los playoffs con la máxima ilusión.
Los jugadores decís, joder, qué largo es esto, qué maratón tan interminable. Para el aficionado es una gozada ver todo esto, ¿eh?
Sí, pero la verdad es que se hace muy largo. Encima parecía venir aquí a jugar de Mallorca, que están todos en la playa ya, parecía que no era, se hace largo, pero bueno, la verdad que ha quedado más bonito y hay que disfrutarlo.
Joder, viendo cómo ha ido la temporada del Getafe, lo mal que empezó, bueno, ese tercer puesto no está nada mal, ¿eh?
Sí, la verdad que es una pena ese lastre que hemos tenido de ese inicio de temporada, porque si no, pues bueno, podríamos a lo mejor haber luchado por otra cosa, pero bueno, la temporada es lo que hay, se empezó mal, lo importante es que hemos sabido darle la vuelta a la situación y llegar a, bueno, a esa tercera posición que nos da opción a disputar esos playoffs.
Y que te digan el 10 de junio que ahora viene lo más duro, vaya tela, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ya bastante dura de por sí la segunda, pero bueno, también es lo más duro, pero como te digo, es lo más bonito también.
Os toca el Huesca para empezar, ¿tenéis alguna preferencia o no os daba igual que tocara el que tocara?
No, da igual. Sabemos que la dificultad va a ser máxima, va a ser tremenda. Cualquier equipo iba a ser muy complicado.
Hoy has provocado una satisfacción tremenda y una decepción tremenda en la redacción de Deportes de COPE, porque hay varios miembros que han apostado que no alcanzabas el liderato de la tabla de goleadores. Tenías que marcar 3. Imagínate cómo así. Imagínate. Algunos nos hemos llevado una decepción cuando no te hemos visto en el once inicial y otros han estado aplaudiendo. ¡Bravo, Bordalás! ¡Bravo, Bordalás! Fíjate cómo son las cosas.
Bueno, era importante, la verdad que era también recuperar un poquito, descansar, teníamos mucho cúmulo de minutos, dar minutos también a gente que estaba disputando menos minutos y llegar en las mejores condiciones ahora para lo importante que es el colectivo y subir.
Tomás, tú hubieras apostado por él aunque no jugara, ¿no?
Yo por este apostaría siempre, porque el Getafe tiene una ventaja, que este mete muchos goles, tío.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo que es nuevo, no?
Bueno, nuevo ya llevamos unos cuantos años en esto, ya la verdad que tenemos unos añitos, pero bueno, la verdad que la ilusión es como si fuéramos nuevos.
Sí, señor. Jorge, que os vaya todo muy bien, mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
Oye, ya está Samu otra vez. Vais a llegar a las manos los dos.
Sí,
Samu, estás por ahí otra vez, ¿verdad?
Sí, ya estoy por aquí.
Oye, la que me está liando. Entre Antoñito Ruiz y Pedro Martín, uno diciendo... A ver, Pedrito, ¿qué quieres decir?
No, que Samu... Que
yo les digo, dejar al muchacho en paz, estuvo, que es del Huesca.
Estuvo
y ya
en
está.
La cantera del Madrid desde los 8 hasta
sí,
los 19
años. Sí, pero se hizo jugador en el B del Atlético de Madrid. Ahí es donde alcanzó su nivel de madurez.
En el Getafe B, en la Almería B... Venga, en el Atlético Madrid B,
y nació
en el
también,
Melilla.
Nació en su casa, pero jugador se hizo en el Atleti B, carajo.
Eso es cierto.
¿Eh? Claro, Samu, si yo te he visto a ti en el B, macho.
La que estás liando,
claro,
aquí.
Si es que
dos,
el Pedrito este, con tal de tocar un poquito lo tal...
Y yo digo, pero si el muchacho es del Huesca, tú eres del Huesca.
Había que conocer ciudades.
Claro, eso sí, que eres un tío cultivado, eso seguro.
Claro.
Has dado más vueltas que una peonza, querido.
Di que sí. Oye, y todo esto que habéis conseguido a pesar de Petón, ¿no?
Sí, a pesar de Petón y de sus charlas, pero sí, la verdad que él también es importante. Veo que viene, aparece mucho por allí, por el vestuario y dice sus cosas, ¿sabes? Que no, nunca te deja hablar, pero es un encanto.
Oye,
por ejemplo, uno... ¿Qué
oye,
os dice?
La tragedia del toro y su perga y eso, ¿os lo ha contado alguna vez?
No, esa no.
Madre,
siempre cuenta el regate que hacía él siempre, que como la pisaba y... Dedito, O no sé qué, no sé qué cuenta siempre.
En su dilatada trayectoria como futbolista profesional, cuando no imagino, vamos, no, 800 partidos en primera tiene Betón.
Cuando jugamos ahora Paquito en el retiro con él, el equipo que tenemos, también no para de hablar, tienes razón, Samu. Joder,
que
pero es muy bueno, es muy bueno.
No, es que Betón no para de hablar ni debajo de la ducha ni cuando duerme. O sea, que... Bueno, pues a pesar de Betón, el Huesca se va a jugar un puesto de ascenso a primera división. Samu, felicidades por lo que habéis conseguido, que tengáis mucha suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Marcos. Queríamos hablar también con un representante del Cádiz, en este caso habíamos quedado con Jesús Fernández, con el portero, pero nos dicen que están cenando y la cena es inviolable, así que vamos a esperar a que terminen de cenar.
Si hiciera el Ramadán sería peor, porque estaría toda la noche cenando.
Nos ponemos un poco más serios para ir hasta Mallorca, porque nos ha estado contando Jordi Jiménez que después del partido entre el Mallorca y el Getafe se habían producido algunos incidentes. Está siendo muy polémica, muy desagradable la despedida de la temporada y la despedida de la categoría. Jordi Jiménez, Palma, ¿qué tal? Jordi, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Sí, muy buenas, que no lo son en lo deportivo porque, bueno, pues se nos ha ido a Segunda División B, un Mallorca que ha estado 36 años en el fútbol profesional, 22 temporadas en primera, 14 en segunda, como bien recordaba Pedrito, y que, como todo el mundo sabe, ha vivido etapas muy buenas, pero lo de hoy no es más que la consecuencia lógica de la toma de decisiones incorrecta, repetida además durante muchos años. Lo deportivo ha sido un desastre, cambiando propiedades, cambiando directores deportivos y cambiando máximos responsables del club, y bueno, ya ha seguido siendo un desastre. Ha pasado de todo, Joseba.
Sí.
Desde que han aparecido esta mañana unos jugadores, unos muñecos colgados en lo alto del estadio, pintadas en el interior, se han colado esta mañana o durante la noche para hacer pintadas contra los jugadores, el recibimiento al equipo ya a las 7 de la tarde, la salida al campo de los jugadores, se ha aplaudido al Getafe, se ha insultado a los jugadores, se ha insultado al palco, se ha pedido al consejero delegado Maeta Molango que se marche, este ha ratificado que va a continuar para intentar devolver al club a la segunda división. Lo más importante es que la propiedad del club también afronta el compromiso económico que tiene de liquidar el convenio de acreedores, porque si no sería liquidación, y entonces lo más importante es eso, que el club va a continuar. Ha habido de todo, los jugadores atacando a la cúpula atacando a los jugadores, ayer incluso casi se pegan el director deportivo y uno de los jugadores, Jan Oriol, bueno, pues muchísima tensión.
Joder. Pues a ver si se tranquilizan un poquito las cosas en Palma y se empieza a pensar fríamente en cómo devolver al Mallorca a la segunda división para empezar, porque ese es por donde tiene que empezar el camino, que va a ser largo y complicado. Pero
sí,
eso es lo que
sí,
hay.
Sí.
Es que no hay otra.
Esto es fútbol y le ha pasado a lo mismo que a otros históricos cuando han hecho las cosas mal. Hay que hacer las cosas bien en lo deportivo y es el único camino. Y aquí lo deportivo ha sido, como te digo, un cúmulo de decisiones incorrectas durante mucho tiempo. Que no se pierdan nuestros oyentes el vídeo que hemos subido ya en el Twitter de Tiempo de Juego de cómo ha abandonado el Mallorca su propio estadio hoy ante la gente. Bueno, era Mallorca y no era Grecia, ¿eh? Lo digo porque alguno cuando vea la imagen igual se piensa que es Atenas o Estambul. No, era Palma.
Era una sucesión de errores acumulados durante las últimas temporadas, pero la plantilla de esta temporada era de nota, ¿eh?
La plantilla no era mala, pero el problema es que tú empiezas mal la temporada, Pedro, y si tú no sabes rectificar y tú tienes una carencia y no la ves y no la suples, al final todo se va complicando, porque la categoría, como bien habéis estado comentando, está igualadísima, es decir, son detalles los que te dan los puntos. Cualquiera le gana a cualquiera, el colista le gana al primero. Entonces, si tú tienes problemas y no los subsanas, y sobre todo también otra cosa, en Mallorca se está muy bien. No quiero decir que los jugadores hayan tenido mala fe de no ir a por todas, pero se ha traído un perfil de jugador demasiado blando y una plantilla muy poco exigida, no de este año ya, de años pasados. Como dice Pedro, la plantilla de este año no era tan mala, pero las dinámicas son malas y si tú no tienes gol, por ejemplo, y no lo subsanas, pues te complicas la vida y al final te metes en el hoyo.
Así es, pues a ver si le van las cosas mejor al Mallorca a partir de ahora. Gracias, Jordi, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta pronto. En las 12:18, hora menos en Canarias, abrimos el tiempo de opinión, además de Tomás Guas, saludamos a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, hombre? Sin sufrir,
bueno,
qué bien vives ahora sin sufrir.
Recuperado ya del viaje. Bueno, a estas horas estaba enloquecido, ¿eh? A estas horas, pues mira...
¿De qué hablas? Ya... No sé de qué estás hablando.
El sábado pasado.
¿Qué pasó?
El baloncesto, ¿no?
No, el baloncesto. Sí.
Ah, algún baloncesto se ha pasado.
Bueno, y el Atleti, ¿no? Que estaba ahí.
No, el Atleti.
Oh, ya empezamos.
El Atleti dejó tranquilo.
Como dice Tomás, ¿qué tipo más desagradable?
Sí, tipo desagradable.
Sí, sí, sí. Un poco,
escuchadme, ¿no? Hace una semana estaba yo, vamos, enloquecido, celebrando la duodécima.
Pero si no tenías pasaporte, ¿qué vas a celebrar sin pasaporte?
Me dejaron entrar. Les lloré mucho.
Encima eso.
No lo he encontrado, por cierto.
O sea, un indocumentado campeón de Europa.
Un campeón de Europa, efectivamente.
Eso es lo que vale la Champions.
No hay más que decir.
No te preocupes, cuando menos lo necesites aparecerá, ¿eh?
No, no, sí, pero eso lo vengo diciendo desde hace una semana y no aparece.
Bueno, ya te darás una... Me cago en 10 si lo veo, si lo guardé aquí, sí, ya verás sí. Tú. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Bueno, sano y salvo.
Que no es poco, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, has estado viendo los actos del 25 aniversario del Barça.
He estado viendo, sí, eso, he estado viendo la fase... La última jornada, en fin, ha habido momentos de todo.
Por cierto, he visto un tuit de Tony Freixa diciendo que esta gente no se merecía esto. Me imagino que era por la poca afluencia que ha habido en el Camp Nou, ¿no?
Sí, han dado como, me parece, una entrada oficial de 27 o 28 mil, pero claro, eso en un estadio como en el Camp Nou, pues parece que esté vacío. Yo, si ellos están contentos, me parece bien, me refiero a los jugadores, todos están encantados de los... dos o tres días que han estado juntos, y la verdad es que es un equipo imborrable, que hubiera merecido más gente en el estadio, eso es indudable. Pero, por lo visto, lo emocional ha primado, y ellos valoran la importancia del reencuentro, del haber recuperado las sensaciones de amistad que tenían hace tantos años, y eso es lo que han destacado todos al final.
Bueno, en el estudio de COPE en Macedonia, en Skopje, está Manolo Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está también Roberto Morales, ¿no? Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal os va por allí? ¿Qué tal habéis pasado el día?
Muy bien. Ha llovido ahora mismo, no te imaginas el diluvio que ha caído
¿Ah,
aquí.
¿Ah, sí?
Uy. Sí, pero es que hacía mucho calor. Pero bueno, afortunadamente ha parado, aunque también anuncian que mañana va a llover. Pero a la hora del partido no. Yo creo que es hasta bueno que llueva para el campo, que estaba Jules Lopetegui, que se quejaba de él porque estaba muy seco, muy regular. Piensa que justo cuando acabe el partido de España mañana... este césped lo van a levantar entero y van a plantar uno nuevo para que se juegue la Supercopa de Europa entre el United y el Madrid.
Sí, vamos. Sí,
para España lo mejor que puede haber pasado, que el diluvio que ha caído y la tormenta que ha caído aquí en Skopje, porque por la mañana ha ido Lopetegui con sus ayudantes a ver el estadio y estaban muy preocupados. Y por la tarde España se ha ido al césped pensando que aquí huele a encerrona, y mira, el diluvio va a hacer que esté menos seco de lo que está, no va a mejorar mucho el aspecto que tiene, que tampoco nos ha sorprendido la preocupación que había. No va a estar en buenas condiciones, pero tampoco tan mal como pensábamos.
No está tan mal, ellos se va además, dentro de que se va a levantar el césped, como decía Manolo, después de este partido. Bueno, pues los dos equipos que juegan habitualmente aquí en el último mes lo han hecho, también se juega aquí la final de Copa, se ha llevado a otra ciudad, así que bueno, puede estar algo irregular, estaba seco esta tarde, aunque después de la tormenta va a estar más rápido, pero vamos, yo creo que tampoco va a haber demasiado problema en cuanto al césped mañana.
Me estáis acojonando, ¿eh?
Oye, a mí.
Tomás,
es que ya empezamos. Ve un 3-0,
claro,
¿eh?
Claro, yo es que...
Abre.
Miguelito, habla un micro que suene, por
digo,
favor.
Que esto, no, es que,
no, que
ha empezado
en
césped...
esto y no sabe que hay que darle un botón para abrir.
Este césped lo coge Mourinho en agosto y monta un lío ya, ¿eh?
Bueno, ya estamos con Mourinho, pero
claro,
hay que ir calentando el partido ya,
Mourinho,
que gracias a él Ramos ha ganado la Champions.
Mourinho, que por cierto ha dicho hoy que cuando él llegó al Madrid, el muchacho que levantó el otro día su tercera Copa de Europa no pasaba de octavos.
Ha certificado una realidad, pero no se metía con Mourinho, vamos, por lo menos yo lo que...
Con Ramos, Sergio Ramos.
No se metía con Ramos, yo creo que es la situación en la que cogía al Madrid.
Yo creo que es más una autorreivindicación.
Claro, una autorreivindicación. Y la situación que cogió al Madrid.
Ganó tantas
realidad.
Champions que tiene que reivindicarse, claro.
Hombre,
agradecerle las semifinales.
Sí, ha ganado
títulos,
un par de
ellas. Por aquel entonces en el Madrid eran títulos las semifinales con Mourinho.
Que digo, ¿ves? Que ha ganado un par de ellas.
El tiempo pone a cada uno en su sitio y al final a Zidane le ha puesto en su sitio.
Yo creo que entró a la sala de vitrina de Madrid, le habilitaron una sala especial a Mourinho con todas las Champions que ganó, todas las Supercopas de Europa. No, con el Madrid ganó.
No, pero repito, que ha ganado un par.
Líderes de semifinales, Benacker y Mourinho.
Pero hasta que él llegó, en 8 años, el Madrid caía en octavos de final. Seamos una realidad. No, no.
Y hasta que llegó Del Bosque, se tiró el Madrid 50 años
en
una Champions.
La conclusión es que gracias a Mourinho, Ramos ha ganado una Champions, está claro.
No, no, sí, yo creo que la clave de las Champions que ha ganado Madrid es Mourinho.
Puso las bases.
No
uno de ellos,
lo
sin
que
lugar
no
a dudas.
Hombre, lo que no entiendo es cómo no le ponen el nombre al
estadio. No, pero que no te quepa ninguna duda. Que uno de los culpables de que el Madrid haya ganado tres Champions es también Mourinho.
Yo no tengo
ninguna duda. Bueno, ya sé que para vosotros
es más, no se descarta que la Supercopa esa de Skopje, el Madrid le haga el pasillo a Mourinho.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Sería
y
lo
que
justo.
Levante incluso Mourinho
sería lo justo, pero te repito, creo que tenéis un problema, es sí, como una enfermedad.
Sí, sí,
o sea,
sí,
tenéis una Mourinitis, pero que no es, yo creo que ya es intratable, o sea, no hay cura, porque claro, estamos hablando de la selección española y sale Mourinho.
Ahora, en algo te da la razón, yo no he podido dormir la siesta con este tema.
Veo ahí
solamente me he pegado una de 4 horas, pero
escúchame, hay algo peor, que es la madridista.
Me extraña, Manolo, tú dormir la siesta.
No, en serio, me tiene muy afectado el tema este Mourinho. Me lo ha dicho Miguelito. Me ha dicho Miguelito.
Le
y
he tenido
bueno,
que despertar de la siesta.
Me ha pasado como en La Bella Durmiente. Me ha pinchado con la frase de Mourinho 4 horas. Me he pegado.
Joder, para no importaros, lo tenéis en la boca cada 2x3.
Un hombre decisivo. Un hombre decisivo.
Es cuando te escuchamos, Ciro. Si no,
yo soy de los que propondría algún tipo de reconocimiento.
Y
me ha gustado mucho, Tomás, lo que has dicho.
Claro.
Creo que había que hacerle pasillo en la Supercopa.
Yo creo que sí.
Estoy de acuerdo.
Y yo creo que debería volver al Madrid entrenador y Zidane.
Escúchame, para mal tuyo volverá. O sea, para disgusto tuyo volverá.
Ciro,
fíjate estando
mal mío, no.
Fíjate estando en Manchester la que se lía. Imagínate desde aquí otra vez.
Solamente nada, Ciro, para mal mío, no. Para mal tuyo.
No.
Es que con Mourinho en el Madrid. El Madrid no ganó ninguna Champions.
No ganó ni.
Será para mal tuyo. Ahora, a lo mejor tú quieres el mal del Madrid y quieres que vuelva a Mourinho para que no vuelva a ganar Champions. Porque desde que se fue él.
Fue atracado.
Desde que se fue él. Te voy a dar nombres de tíos que han ganado Champions en el Madrid.
¿Sí?
Sin él.
Sí.
Porque no debe ser muy difícil, pero con él no la ganaron.
Que es muy malo.
No,
es que
muy
lo hizo
bueno,
muy
joder.
Mal en el Madrid.
Ya, acuérdate, en el Madrid, tres Champions.
Lo hizo muy
tres
mal.
Ligas, tres copas, dos Supercopas de Europa.
Escúchame.
Y una falló en la de España, pero bueno, eso no
es. Es muy bueno, pero ese perfil de entrenador Ciro en el Madrid... No termina de triunfar,
nada.
Quizás el perfil del Bosque y de Zidane triunfa más.
Nada, y había un Barça que era
solo,
un equipo de Chichinabo. Hizo el ridículo. Yo creo que que Mourinho hizo el ridículo
del
en
Bosque,
su estancia
ahí
en el
sí
Madrid.
Ahí sí que le doy la razón a Ciro. Del Bosque no hizo nada en el Madrid.
No, yo del Bosque no hablo. Del Bosque no hablo.
Miguel, estamos en el tiempo de juego del año 2014.
¿A qué Miguel te refieres?
A Miguel Rico.
No, yo estoy aquí.
2013-2014. Nos hemos retrotraído 4, 5 o 6 años en el tiempo.
Atento a las jornadas de un lado y de otro. Yo desde la barrera.
Ahora, si en el 2013 te dicen que el Madrid va a acabar ganando en un futuro más o menos próximo 3 de 4, no te lo hubieras creído.
Oye, os recuerdo esa noticia de que es un cotilleo, pero que lo ha dicho la televisión portuguesa SIC, que dice que Cristiano hace 48 horas ha sido padre de gemelos.
¿Con quién?
Bueno, pues felicidades.
Con un vientre de alquiler de la costa oeste de Estados Unidos.
Madre mía.
Pues muy bien, pues hay que felicitarlo.
Chica, ¿no? Chico, sería difícil, Manolo, con su chica que tenía la arriba un poco plana.
Tú que tienes experiencia, Manolo, que tienes 5, deberías saber que esto dura 9 meses. 8, 9 meses.
Pero los japoneses lo hacen en menos, ¿eh?
Dura 9 meses para quien dura. Mis gemelas nacieron con 6.
Claro.
Bueno, el mío nació con 7, pero vamos, que lo normal es que dure. Sí, pero de ahí a 15 días.
No hay muchos gemelos, escúchame, no hay muchos gemelos que lleguen a 9 meses, muy poquito.
Bueno, pero sí, déjalos en 7, 8. Pues que se llaman Eva y Mateo, que ya tienen nombre y todo. Con lo cual, cuando han dado estos datos, me imagino que será
Mateo
verdad.
Por Kovacic. Es posible, ¿no?
Es posible.
Sí, muy posible. Es como si una familia el Madrid, ¿verdad?
Bueno, hay que parar otra vez. Bueno, nos hemos enredado en temas...
Bueno, ¿quién juega?
Espera, dale a los Twitter.
Buenos minutos, Antonio.
Sí.
La gente, Joseba, que no se acordaba de que mañana jugaba la selección. Decía, yo estaba aquí concentrado con lo mío en segunda y no me acordaba ni de que tenían partido contra Macedonia, los nuestros, decía un oyente. Aquí en Mallorca somos muy mansos y lo hemos demostrado. En otra ciudad, con lo que ha pasado aquí, otro gallo cantaría, decía Mikel. No sé si es de la cantera del Real Madrid, del Atleti o del Torremolinos, pero ojito que este Samu Sainz tiene muy buena pinta. Ha nacido, decía Fran. Cádiz-Tenerife y una eliminatoria que se va a jugar a mediados de junio. Esto del calendario, decir lo que queráis, pero es una auténtica locura. No te esfuerces, Siro, que hay muchos que por mucho tiempo que pase seguirán teniendo a Mourinho en la cabeza, decía otro oyente. Sí. Y había uno que se preguntaba, oye, ¿sabéis cuál es la televisión oficial en España de la Copa Confederaciones? ¿Se sabe algo? Bueno, pues hoy se ha dicho que será en Gol. Lo va a dar Gol íntegramente, toda la Copa Confederaciones.
Empieza
así que,
el próximo sábado, además, ¿no?
Sí, la pregunta que tenía Miguel, pues ya lo sabes, en Gol Televisión.
Muy bien. 12:28, hora menos en Canarias. Un par de minutos, que seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
15.459. Serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Que tengas un reventón en una rueda y que la persona que se pare a ayudarte sea un mecánico y guapo, ¿eso?
¿Eso? Eso solo pasa en tus sueños. Si tienes un reventón, no parará nadie.
Deja de soñar y trae tu coche a Ford Motorcraft. Por 59 euros tendrás un neumático nuevo, todo incluido. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Yo creo que deberíamos salir más.
¿A comer?
Y a cenar.
Y a ver una película.
Claro.
Vale. Pero sin movernos de casa, ¿eh?
Para que disfrutes del aire libre en tu propia casa, el 9, 10 y 11 de junio en Bricor tienes un 25% de regalo en artículos de jardín.
Césped, piscinas, riego, barbacoas, herramientas...
Lo que tu jardín necesita con un 25% de regalo para nuevas compras del 12 al 25 de junio.
Bricor, 13 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues sí, señores, mañana juega la selección española a las 9 menos cuarto. Y no es ninguna tontería de partido, ¿eh? Porque hay que ganar, hay que sumar los 3 puntos para seguir ocupando el liderato y quedarnos a expensas de ese España-Italia que se jugará el 2 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Con qué planes en Macedonia, Miguelito?
Bueno, no ha mostrado sus cartas Julen Lopetegui, aunque hemos podido saber que ayer a puerta cerrada en la ciudad de fútbol de Las Rozas, una vez que ya se marcharon después de ver los 15 minutos los medios de comunicación, en teoría ensayó con el equipo titular, ¿no? Y bueno, veníamos diciendo los últimos días a ver cómo iba a recomponer ese centro del campo, si tiene cabida Isco, que parece que sí, y al final el sacrificado con respecto a los últimos partidos parece que va a ser Vitolo, es decir, fórmula Zidane, ¿no? Un centro del campo más poblado con Isco ahí, y arriba en teoría solo jugarían David Silva y Diego Costa, ¿no? Así que en principio el 11 de mañana puede ser este: De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Alba lateral izquierdo, Ramos, Piqué centrales, en el centro del campo jugarían Busquets, Iniesta, Thiago e Isco, y arriba Costa y Silva.
Joder, Busquets, o sea, Iniesta, Thiago e Isco. Madre la muerte.
O sea, que volvemos a jugar con un delantero, volvemos a jugar con cinco centrocampistas. Si es que esto está de moda, guau, si es que jugar así al fútbol.
Les cuesta, pero al final acaban entrando.
Madre mía.
Hay que verlo, hay que verlo, porque el 4-3-3 ha sido lo más utilizado por Lopetegui. Bueno, Vitolo Silva es una conexión muy especial que ha dado en los últimos partidos bastantes alegrías a la Roja. A ver, hay que verlo, hay que recordar que aquí España sufrió mucho, ganó con un gol de Potra, de Juan Mata, que en un centro de la derecha acabó la escuadra, y fue un partido que lo ha estudiado mucho Lopetegui, vio que el rival se encerró, no sé si ante un rival que se puede encerrar totalmente en su campo, no jugar con tres atacando puede ser perjudicial.
Habrá que verlo. De todas formas hay que decir una cosa, España, si tiene el balón y madura al equipo contrario, hombre, le va a costar marcar el primero. Pero como marque el primero, yo creo que le va a hacer mucho daño, porque Macedonia, es cierto que se va a encerrar, el entrenador que ha dicho que van a ser agresivos, que van a ser viriles, pero también es un equipo muy discretito. Todavía juega Pandev en este equipo.
Sí, es verdad, es verdad, sí.
Manolo, es como lo de la...
Aquel hombre que hace 10 años ya no tenía pelo.
Pero escúchame,
y
fíjate, tanque,
que jugó y ganó una Copa Europa con Mourinho.
Sí, 33 años tiene.
¿Solo? Yo me creo que tenía más.
33,
lo que Manolo, confesados.
Estábamos en lo mismo que hablábamos el viernes antes de la final de la Champions. O sea, de 100 partidos tendrá que ganar 99. España 99,9 casi.
Clavado. O sea,
entonces, es que, vamos, cualquier otra cosa.
Sí, me gusta porque Tomás ya, cuando juega España, se viene a nuestro balcón.
Sí, 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 es raro,
No, hombre,
raro,
pero a ver una cosa: Tomás, si mañana juega Macedonia contra el Real Madrid y no me pilla mamado, pues diría lo mismo.
O sea, no, tú dirías que ojito con los de Macedonia.
Ojito con Pandev,
que cuidado y tal.
Los partidos hay que jugarlos, pero vamos a ver, si no le ganamos a Macedonia, hijo de mi vida, pues claro que sí.
Es que las dos cosas son verdad.
Claro, hombre.
También es verdad que allí Italia las pasó muy canutas.
Sí, al final reaccionó y.
Que no está ganado nada de antemano, hombre.
Pero claro, lo que oigo del campo y el cerrojo y la experiencia del partido que se jugó aquí, bueno, todo esto hay que jugarlo. Todo hay que jugarlo y
hombre,
hay que jugarlo.
Sin portero no van a salir, eso está claro.
No, pero hay que jugarlo con los cinco sentidos, no pensando que,
sí,
que esto
porque...
es ir allí y recoger los puntos y marcharse.
No, porque el grupo no te permite un despiste. Tú, si no te vas a tener que jugar un partido a vida o muerte con Italia, que lo normal pues es que sea el partido de verdad, después de que todos ganen todo, ¿no?
Si todo va bien, si España gana los otros tres partidos, es decir, mañana aquí en Macedonia, luego en casa Albania, a Liechtenstein fuera y a Israel, le valdría teóricamente el empate contra Italia, porque cuenta primero en caso de empate a puntos el golaveraje general y ahí llevamos cierta ventaja.
Bueno, pero de todas formas digo que cada vez que se juega un partido de estos estamos siempre con las mismas milongas, que si el césped, que si el rival,
que es lo que hay,
son las milongas de siempre. Pero te voy a decir una cosa, yo que me he tirado hoy trabajando para el tiempo de juego de la COPE viendo partidos, me ha aburrido de ver partidos en la tele.
Has hecho de Maldini, ¿no?
No te imaginas, bueno, Maldini ya quisiera ver los partidos que veo yo. No te imaginas lo malos que son los equipos de Europa, ¿eh? ¡Jo, macho! Te lo digo en serio, ves a España jugar y dices, madre mía, qué diferencia. He visto un Escocia e Inglaterra,
están
empatados, madre de mi vida.
Pavorice.
He visto luego a los de Oblak, esos son los eslovenos, ¿no?
Sí.
Han ganado a Malta 1-0, madre de mi vida. He visto a Polonia que ha ganado 3-1 a Rumanía, que ha metido 3 goles Lewandowski, 2 de penalti, por cierto, madre de mi vida. Luego he visto otro por ahí.
Pero es que has pecado, así. Manolo, porque claro,
¿y el bicho?
Tiene que ser un castigo lo que has tenido tú esta tarde, ¿no?
Sí, porque con lo de Mourinho dije, me tengo con una penitencia.
Claro.
Voy a ver partidos.
Claro.
Digo,
claro.
Y además malos, como juega Mourinho al fútbol.
Oye, ¿no has visto al bicho?
De mi vida.
Claro.
El bicho jugó ayer. El bicho jugó ayer.
Por eso digo, si lo viste, vamos.
No, al bicho no lo vi. El bicho no hace falta verle. El bicho lo mete de colores. El bicho no hace falta verle. El bicho, fíjate, mete los goles de colores. Tiene hijos a pares. Pagan por él 200. Siempre el número 2. Es que el bicho es el número 1.
No toría las ventas porque no le da la gana.
Porque no le da la gana. Si quisiera, salía por la puerta grande. Vamos.
De todas formas, estoy pensando en la alineación que ha dicho Miguel. Es un escándalo de centro de campo. Bueno, la defensa, bueno, ya sabemos lo que es. Pero el centro del campo es un escándalo.
Busquets,
Iniesta, Thiago y Isco. Si se entiende bien esta gente.
Ten en cuenta, Joseba, que nos hicieron ganar un Europeo Sub-21 levantando a la gente del asiento Thiago Isco. Era una maravilla verlos juntos con Javi Martínez a las espaldas. A ver Iniesta qué nivel da
la
selección.
¿Por qué cabeceas, Miguelito, cuando dices la palabra
Thiago? Yarramendi, ¿eh?
Me dice Thiago y ya cabecea.
Yarra.
Yo y Yarra...
No, sí, estás cabeceando. Está Mora diciendo, Thiago que está cabeceando así.
Europeo espectacular con Thiago.
Pero cabeceas con Thiago.
Pero cabecea porque está muy cansado, porque ha trabajado mucho, no como tú que has estado viendo fútbol.
Claro que Thiago va a ser indiscutible en la selección. De momento con Lopetegui lo está siendo, porque solo no ha sido titular contra Italia, en Udine, todos los demás partidos titular.
Yo, a mí me encanta eso de juntar tantos centrocampistas de calidad, pero yo insisto, yo creo que a estos equipos que se encierran es muy importante jugar por bandas. Pedro es suplente ahora mismo en la selección española y nuestra solución siempre es Vitolo.
Bueno, pero es que tienes a Carvajal y Jordi Alba.
Pedro de Lofeu.
Tienes
si se complica el partido, podemos abrir.
Lo importante es utilizar las bandas y por banda Carvajal debe ser el mejor.
Y Jordi Alba.
Que hay ahora. Y tienes a Jordi Alba que llega por la izquierda continuo. Bueno, tienes gente para ocupar esa zona.
Miguel, si te fijas un poco, España puede hacer cosas parecidas a la que hace el Madrid con Carvajal o con Marcelo, o cosas parecidas a la que hace el Barça con Sergi, Roberto y Jordi Alba. Porque si se mete Busquets entre los centrales, vamos, tienen carril los dos extremos para hacer lo que quieran.
Por cierto, tiene que hacer dos descartes, porque tiene aquí a 25 futbolistas. Es partido oficial, se pueden vestir 23, pero tiene que descartar a dos.
A ti lo de los descartes te trae por la calle la amargura, Miguelito.
A ver tenemos suerte y te descarta, tío.
Y los apercibidos.
No, pero digo lo de los descartes. El otro día, por cierto, no sé muy bien para qué, nos hiciste hacer una quiniela sobre los descartes
para que,
de...
Para que perdiera Lama, que perdió.
Perdí, porque yo dije...
De Zidane para la Champions. Descarta 6, digo. ¿Para qué quieres que descarte 6 yo, si no tengo ni puñetera idea?
En uno, Lucas Vázquez por Danilo, me equivoqué yo. James lo descarte.
Que Lucas fue sorpresa.
Lo hice para eso, Joseba, para que se equivocara la porra Manolo y se equivocó en
el descarte. Bueno, que sabes que fue la noticia, no que el Madrid ganara 4-1. La noticia fue el descarte.
Todavía sigue el... Sí, sí.
Esa fue la noticia, como mañana.
No, como la
mañana el partido no, mañana la noticia es el descarte. 24 y 25. Esa es la noticia mañana.
Son detalles, ¿no?
Son detalles.
Es la noticia de las 7:15. ¿Sí? Luego hay otra.
Espero que Salguero le dé paso con este tema, porque le tiene este tema encendido.
Y luego los apercibidos, que tengamos suerte. Ese y que no importante. Perdamos dos tíos ahí fundamentales junto a Italia.
Anda, Miguelito, que ayer ya deslizabas que
sí,
Piqué...
Quedan un montón de partidos, ¿no?
Luego os tira las orejas Piqué. Estáis ahí deslizando, que si a ver si va a haber mañana...
¿Dijiste que se va a borrar, Miguelito?
No, vamos a ver. Que la tiré Lupa para mañana, vacilar Piqué. Porque ya estoy viendo los titulares si mañana...
Lupa a Piqué mañana.
Bueno, mañana si Piqué ve una amarilla, vamos.
Bueno, ahí...
De que se ha borrado, en adelante.
Hay no alguna que está, no alguno que estará toda la semana.
Pero, si por algo no se destaca Piqué, precisamente creo que es por borrarse.
Estáis de coño.
Pero mira, a mí me gustaría...
Pero dudáis de que va a haber más... titulares de ese tipo si Piqué ve una amarilla.
A mí me gustaría que viera
si
la amarilla...
Y si no lo hay también.
Guas, a mí me gustaría que viera la amarilla... Que recurriera a la federación y que le dieran la cautela.
Ahí sería magnífico.
Ahí, estando ahí, en el, mandaríamos a Miguelito, allá, al comité de apelación de UEFA, allí velando armas y diciendo los descartes, además de lo de la...
Vamos a ganar a Italia con un gol de Piqué a pase de Isco y tras toque de Carvajal.
No pensáis que va a haber
Ramos,
¿verdad?
Ramos.
No pensáis que va a haber.
No.
¿Cómo la va a ver?
Bueno, pero vamos, que la va a forzar, no tengo ninguna duda de que no.
Le tiene muchas ganas a... Le tiene muchas ganas a Pandev. A Pandev le tiene muchas ganas.
Sí, le vas a acudir nada más empezar. Si es que estáis de coña, Marquilla.
Estamos ya, es que hemos perdido la cabeza.
Muchas horas, coña, necesitáis vacaciones. Muchas horas.
Hombre, Lopetegui está cagado con el Dimitrescu este, que no para de destacarlo.
Eso es normal, mira.
A ver si es que no le puede dar un agarroncito a Dimitrescu.
La mentira que han inventado Maldini, Evangelio, Marcos López, eso ha contagiado de tal manera. Y ha contaminado a la gente. Pero es que ahora vas por la calle y juegas contra Gabón
cuidado.
Y sale cualquiera diciendo, cuidado con el lateral
que
derecho
tiene a tres
de Gabón.
Tíos. Y te dice buenos días. Claro. Sí.
Hombre, sí, también sí, es su papel, ¿no? Y vamos a ponerle, vamos a ser lo más prudentes posibles, al menos el del entrenador, No pero, nosotros, el entrenador.
Pero lo entiendo, pero con que hubiera uno de Ordas Internacionales nos podemos ahorrar dos sueldos. Porque los tres dicen lo mismo. Y luego encima hemos fichado Giano cuatro, si es que se nos va la cabeza. Se nos va la cabeza. Los cuatro dicen lo mismo.
Antes de empezar haría una rueda con ellos.
Sí. Y formativa.
Para que el pueblo se acollone, pero de una manera salvaje.
Bueno, es que oye, si metes a los... Tú metes a los cuatro a la vez...
Te vuelven loco.
Yo no narro.
Y es el Brasil.
Porque me asusto. No narro. Los oigo y digo, ni Brasil del 70.
Y es el Brasil del 70.
Me voy. Sí.
Qué barbaridad. Es más, Joseba, yo los llamaría después de acabar esta tertulia, porque esa tertulia no aporta nada. O sea, llama a los cuatro...
Se voy a hacer a Paquito, que lo meta a los cuatro antes de abrir.
Claro. No, pero estos comentarios Lama los encajan
flash.
Bien.
Un flash.
Oye, y también te decía, ahora, y ya en caso de problemas, puedes llamar a Ortego para que nos haga la flecha. Ya para el remate definitivo.
Y a Pedro Pablo San Martín.
Flechas y pero para que ya no nos, ni nos presentemos.
¿Cuántas páginas de flechas habrán hecho otros muchachos? ¿Cuántas?
Vamos, más que toros sentados, los Sius, los Arapajoes y los Apaches juntos.
Oye, conmigo había uno en el mundo deportivo que una vez trajo un papel y el lateral derecho iba hasta fuera del campo. Había flecha para arriba, flecha para abajo, flecha a la izquierda. Digo, nene, a la derecha, lateral derecho, se va del campo. Está en la diagonal, el lateral derecho. ¿Cuánta estafa y cuánto engaño?
Qué grande, qué grande.
Uy, una cosa. A mí me resulta, no soy especialmente inteligente, pero cuando veo esas páginas me resulta difícil descifrarlas, ¿eh?
Es imposible.
Pues, es complicado.
Pues, ¿eh? Joseba, no lo entiendo porque está muy claro. Vamos, yo cuando veo la flecha ya sé cómo juega el equipo, digo, ya está.
Y luego hay una cosa en la tele, que a mí me excita mucho, que es la zona de calor.
Ah, sí,
eso es. Te pone Toni Kroos, zona de calor. Dios, coño, un día se va a pegar fuego el estadio.
Zona de calor, ¿sí? que yo siempre la tengo en el mismo lado.
Yo también. El lado yo lo tenemos, Manolo, en el mismo sitio.
Tú, frente, tú, no, porque Manolo, eres un adicto al energisil.
¿Qué dices, Miguel?
Que Manolo siempre la tiene en el mismo sitio porque es un adicto al energisil.
Se lo toma en tortilla. Ay, cómo hemos engañado al pueblo.
Madre mía. Bueno, buenas noches.
Bueno, espera, que tengo que preguntar.
Hay más flechas que en el baloncesto.
Es que ahora que vamos a hablar de fútbol otra vez.
A ver, ¿qué pasa? Sería
difícil.
A ver, acláranos esto de Griezmann.
Sí, ¿qué ha pasado? ¿Más Griezmann?
Que no sabemos lo que...
Con seriedad, Antonio.
¿Qué ha pasado ahora con Griezmann?
A ver.
Ayer, después del partido de su selección, hizo unas declaraciones. Yo las he visto hoy en varias televisiones. Y alguna traducción no parecía muy conveniente, porque venía a decir aquello de que he hablado con mi consejero, hemos decidido quedarnos en el Atlético de Madrid y ahora hay que esperar a diciembre y ver qué pasa. Muchos entendemos que eso de que hay que esperar a diciembre porque
se va.
Luego la traducción correcta dice lo que vamos a oír ahora.
Hoy he hablado con mi asesor, con Simeone y con los capitanes y he decidido quedarme. Vamos a intentar agarrarnos a la liga hasta diciembre, a ver qué pasa y si podemos fichar a unos cuantos jugadores.
Claro, faltaba, vamos a intentar agarrarnos a la liga y luego si podemos fichar jugadores, porque claro, si dice vamos a esperar a diciembre y a ver qué pasa, en la primera interpretación es sospechar que sigue queriendo
largarse.
Cambiar de...
Claro.
Pero bueno, ya está todo arreglado. Y la otra noticia del Atlético de Madrid...
Tampoco él es categórico a la hora de afirmar cosas. Claro, es que siempre, que si esto, que si aquello, que si lo demás allá...
Le veo jugando en octubre y todavía la gente con dudas. Ya lo ves. Sí.
No, además, es raro que un francés le traduzca mal un francés. Lo de este muchacho es algo insólito.
Y luego la otra noticia, por decirlo de alguna manera, es... te contaba el otro día que el Atlético de Madrid estaba buscando antecedentes para reclamar la cautelar a la sanción del TAS. Bueno, me cuentan que están mirando y no encuentran muchas posibilidades de obtener éxito, así que van a desistir y van a resignarse a acatar la sanción.
Si quieren antecedentes, que llamen a Granados y a González y los
Sí, pero eso no lo juzgó el TAS, eso lo juzgó otro.
Ahí ya hay antecedentes.
Así que, bueno, pues yo creo que se van a quedar ya con la sanción, que además la sanción, cuanto más sale de la sanción, más fundamentos hay para entender lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado, Antonio?
No, digo que, joder, que les han castigado, que han mantenido la sanción, que no les han levantado la sanción.
Pero eso es noticia.
No, eso no es noticia. De la noticia es lo otro.
Lo que más me ha llamado la atención de esta sanción es que el Atleti Madrid no puede fichar ni a un niño de 7 años.
No. Tremendo, ¿eh? No.
Tenemos el caso de un compañero que tiene a un crío.
¿Te acuerdas que te conté que el año pasado lo que hicieron eran plantillas largas con 3 porteros porque ellos ya preveían que les podía ocurrir esto? Y claro, puede pasar que haya niños que se te vayan, niños que no jueguen, entonces, como sabían que le iba a ocurrir, para por lo menos tener opciones de poder jugar este año con las plantillas que tuvieran. Y claro, el gran problema que va a tener es en la categoría pre-Benjamín, que no va a poder inscribir a nadie. Sí, sí. Entonces puede que pierda todos los equipos que tuviera el Atlético de Madrid en pre-Benjamín.
Yo no sé cómo
porque los Benjamines no tienen problema, ninguno tiene problema porque todos
porque
van subiendo.
No sé cómo funcionará esto en el Atlético, pero cuando pasó en el Barça... No es ya que no puedes fichar, es que hay muchos jugadores que no te dejan tenerlos. Y no solo no te dejan tenerlos, que los tienes que echar del club. Y además, la FIFA percibe que tú estás intercediendo por esos niños y les estás manteniendo o ayudando a los padres o a quien les esté dando manutención durante el tiempo de la sanción, te meten otra.
De todas formas, en el Atlético de Madrid en eso no hay mucho problema porque el gran grupo de chavales que han sido sancionados son los chinos. Y es que los chinos son casi 30. Y los chinos son los que se van a ir todos. Porque claro, que se van a ir porque los chinos vinieron aquí. Ni siquiera fueron federados. Los chinos juegan en una liga municipal.
Se van a ir, pero siguen, con la camiseta. Siguen jugando torneos con el nombre del Atlético de Madrid. Oye.
Claro, pero en ligas municipales.
Claro, no federados.
Es decir, que a ti no te pueden nunca sancionar porque no estás en ninguna liga federada. El año pasado ya todos los equipos chinos juegan en ligas municipales. O sea, los chinos nunca han jugado en ligas federadas, nunca.
Estaba contando antes el caso de que yo pensaba que solo afectaría pues a las dos primeros equipos, pero que tenemos un compañero que tiene un chaval de 6 años que juega muy bien al fútbol, que juega en un equipo de Madrid, que le llamaron y dijeron, oye, lo queremos fichar. A raíz de conocerse la sanción, le han llamado y le han dicho,
no,
imposible. Lo podemos tener ahí hasta enero y que empiece a jugar en enero y mientras tanto pues que juegue en otro equipo, pero ahora mismo no podemos ficharlo y estamos hablando de un niño de 6 años, ¿eh?
No sé. Y hay chavales que están dentro del Atlético de Madrid que no pueden cambiar de equipo, ya sabes que el Atlético de Madrid tiene Atlético de Madrid y Atlético madrileño
de todas maneras,
y no pueden cambiarlos de un equipo a otro.
No me diréis que no es una exageración, no. Que el niño que los ocupa madrileño, por lo tanto español, y con los papás pagando Hacienda, coño, no pueda jugar un niño de 6 años. A mí que tú me digas, oiga, Diego Costa está enero, perfecto.
Bueno, ahí...
Ahora, un niño, joder, es que... No sé.
Cuando hablábamos de lo desproporcionado de estas sanciones, pues son estas cosas. Porque además es que hay niños que los dejan en el absoluto desamparo.
Que no es este caso, pero vamos, que lo sabrá, claro.
No, pero no es este, pero habrá otros. Habrá, yo qué sé, no sé. Si niños que han traído de otra provincia o de Japón o de donde sea y se encuentran que se tienen que volver a casa.
Pues tal cual es la cosa. Así que hasta enero ni los niños de 6 años pueden fichar por el Atlético de Madrid. Te digo, mami linda, vente para acá.
Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. ¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues siguen llegando mensajes hablando de la selección. Por ejemplo, algunos no confiáis en Diego Costa, pero mañana marcará un hat-trick, decía un oyente. Han llegado muchos mensajes con el tema de Morata, y no solo por la selección, sino también por su futuro. Decía un oyente que eso de que tenga que jugar Diego Costa o Morata, ¿por qué no probamos alguna vez a jugar con los dos, a pesar de tener un gran mediocampo?
A ver si no va a terminar jugando sin ninguno.
Sí, que no ha sido la primera vez que España...
No, ni mucho menos.
No, pero es que para el estilo de España sería más fácil jugar sin ninguno que con los dos.
Por eso lo digo.
Decía otro oyente, Morata debería aguantar un año más en el Real Madrid y pelear por la titularidad aunque haya Mundial. Final de la Supercopa de Europa, os lo adelanto, Real Madrid 0, Manchester United 2. Ambos de Morata y Mourinho celebrándolo, y si no, al tiempo. Y por último, llegaba un mensaje de que habláis de Isco, habláis de Iniesta, habláis de mucho mediocampista, pero el problema sigue siendo lo mismo, que si no están Sergio Ramos y Piqué, en defensa tenemos problemas.
Oye, Siro, qué callado has estado, no has dicho ni mu, desde que hemos dejado hablar de Mourinho, no has dicho ni esta, boca es mía.
Está muy respetuoso con mis compañeros.
¿Con quién va a ser la Supercopa,
Siro? Siguiendo muy atentamente, eso ni se pregunta, eso es
por
una...
Por favor, con el Manchester United.
Deport, como yo.
Eso,
con
es
el
una, eso es una bobada.
Ah, vale. Claro, a lo mejor decirlo que yo, si no, vas a ir tú con el Madrid. Vamos, con Mourinho, vamos, tienes que ir, claro.
Pero escúchame, ya tengo la camiseta. O sea, ya la he comprado.
Sí, ¿verdad?
Hombre, claro.
Ese rojo ahí, chillón.
No, vamos.
Es magnífico. Un título menor, ¿no?
No, el Manchester creo que juega de blanco.
¿Cómo?
Para
probar.
La selección mañana de blanco.
Pues tendré que cambiar la camiseta entonces. Ahora que había comprado la roja.
Lamentable.
¿Vas a ir a Skopje a ver la Supercopa?
¿Eso qué es? ¿Eso dónde está?
¿Dónde están estos chicos?
Oye, muy, gustar. Muy bonita, ¿eh?
No se me ha perdido nada a mí ahí. No.
Pues muy bonita, ¿eh?
López, bueno, si quieres vamos tú y yo andando.
¿Habéis descubierto hoy algo que
bueno,
vamos a ver?
Bueno, también podríamos ir andando, oye, que nos haga un esto en gol, ¿eh? Vamos ahí un... ¿Eh, Manolo? ¿Qué te parece?
¿Toda la comida, Manolo, ahí?
No, yo me puedo quedar aquí hasta el día 8 de agosto.
Son 2 meses.
Tranquilamente.
Tampoco en dieta, sí, tampoco bonito, mucho, ¿no? Esto muy barato.
¿La claro. comida buena, Manolo? O...
Muy buena.
Muy buena. ¿No?
Y además todo tipo de comida. Todo.
Sí. ¿Qué has comido, gazpacho?
Me imagino.
Todo. Aquí hay pescado,
una tortillita española y un poquito
verdura,
de
verdura, ¿no? Tortilla española. El gazpacho.
Gazpacho no lo
salmorejo del que decía aquel.
Los callos los hay muy buenos.
Eso sí, ponen a Julio Iglesias. También entra por el restaurante y te ponen a Julio Iglesias de música.
Deben
pensar que es
gran país.
Una Julio Iglesias allí.
Una ciudad muy española. Muy, muy española.
Sí. Oye, los colores.
Los chunguitos vienen de ahí.
Los colores de la bandera son muy parecidos a los
Miguelito
nuestras,
hace 2 años.
Sí, amarillos y rojos.
Amarillo y rojo. O sea, pues, que,
es todo.
Es una ciudad que no te imaginas la pasta que han invertido aquí. Yo aquí quiero recordar que viene con Jesús Gallego en el año 97.
Ey, qué gran hombre.
El año 97.
Magnífico. Luego,
¿cuándo hemos venido más, Miguelito?
Marcó un doblete Julio
hace
Salinas.
Hace poco, hace menos de 2 años ha jugado
aquí. También hemos venido aquí. Y yo no sé si os acuerda, Siro, aquí en esta ciudad. Sí. Se jugó un partido de baloncesto España-Yugoslavia.
Oh. No, qué cojones. Manolo, estás hablando de un partido que se jugó en Tuzla.
No, Tuzla era otra que me perdieron a mí la maleta.
Sí, yo que no salimos del hotel. Fíjate que para que tú y yo no salíamos del hotel, fíjate cómo sería
hermanos,
aquello.
Que jugaban los hermanos Arcega. Los hermanos Arcega y me dejó. ¿Cómo estáis? José Ángel Arcega me dejó a mí el chándal porque me quitaron la maleta.
Que te
quedaba venido.
Ah, sí.
Aquí hemos quedado. Aquí vine yo a jugar a un partido amistoso con España-Yugoslavia.
Debió ir el negro, yo no fui.
Oye, Yugoslavia
de el negro. Y el, porque y el, yo creo que fue antes del europeo de Yugoslavia, un amistoso aquí. No,
pero pues, ellos quieren
mandamos al negro.
No, además tenían mal equipo ellos. Tenían,
eso
vamos,
te
tenían
digo.
Un equipo,
esto es cuarto milenio. Esto es
Petrovic. Juega Danilovic, Petrovic, Kuko, Raya, Divac.
Vlado Divac.
Espérate,
Yuri
Sok,
Yuri Sok,
Mirko de Livasic.
No, eso es anterior.
No, eso es anterior.
Exacto.
No, no,
¿y qué queda 80-20 o qué?
No, bueno, no te imaginas, ganaron el europeo andando.
Bueno, andando, sí.
Ya está todo dicho. Bueno, Manolo, bueno, Miguel, bueno, Robert, que vaya todo muy bien mañana, ¿eh? Un abrazo grande.
Formidable.
Un abrazo. Pendiente de los descartes, Joseba.
Sí, eso siempre, sí. En cuanto lo sepas, y irrumpes en la programación de COPE para decirlo.
Esto lo desmontaliza luego.
No lo des en Twitter, dalo directo, ¿eh?
Salguero no le da luego paso.
No, primero la web de COPE y luego ya en el Twitter.
Salguero, Pineda y Santillana.
Adiós a los tres, que vaya bien, gracias.
Adiós,
Miguel, adiós, Iro, adiós, Tomás.
No, adiós, guapo, adiós.
Hasta mañana. Adiós, Antoñito. Hala, adiós a todos. Hablamos ahora con Carmichael y con Borja de las Motos y ya cerramos este tiempo de juego con el profe Pariagua.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Asterix y Obelix se mudan a Gran Plaza 2. Del 9 al 25 de junio conoce su aldea, a sus amigos y a su famoso perrito Idefix. Diviértete en los talleres infantiles, fotografíate con los personajes y participa en el sorteo de un viaje a Asterix Park París. Consulta horarios en nuestra web. Gran Plaza 2 Majadahonda M50, salida 79 y 83.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Una cocina a cargo de un buen cocinero es una buena cocina. Y esta es el deleite de los madrileños, Piñera by Carlos Posadas. Inspiración clásica con toques personales que convierten cada plato en una armonía de sabores y texturas irresistibles. En la calle Rosario Pino 12, reservas en el 91-425-1425.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Intentar coger puntos, acabar la carrera también, que no es descontado, ¿no? Con todos los problemas de fiabilidad que estamos teniendo este año, así que acabar la carrera y ojalá entre los 10 primeros sería el objetivo de mañana, pero bueno, luego hay que ver cómo se desarrolla la carrera, ¿no? Incluso en España, la última carrera que hice, salimos séptimos, pero luego era difícil estar en los puntos porque éramos demasiado lentos.
Si hay algo que me enseñó el año pasado Canadá es que se puede remontar, estoy confiado porque el coche la verdad que va bastante bien después de los libres 3. Los puntos difíciles porque todos los coches que tenemos por delante van más rápido que nosotros, pero lo vamos a intentar.
La calificación pone a cada uno en su sitio. El séptimo puesto ayer de Fernando Alonso sonaba entrenamiento y hoy ha sido duodécimo. Un puesto más atrás está Carlos Sainz. Hamilton sale primero, Vettel segundo, Bottas tercero, Raikkonen cuarto. Es decir, Mercedes-Ferrari. Esa será la salida. ¿Qué tal, Carmichael?
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Por cierto, hoy además con un punto emotivo importante para Lewis Hamilton porque ha igualado el número de poles que tenía Ayrton Senna y ha querido recordar y de qué forma la figura del brasileño.
Ha sido muy bonito. 65 poles, las mismas que Ayrton Senna, y ha tenido un detalle muy bueno en la Fórmula 1 que ha sido, por sorpresa, regalarle el casco de Ayrton Senna. Vamos a revivir ese momento porque hemos sacado un corte con el momento en el que hemos visto al Hamilton emocionado, algo que nunca lo podemos ver. Vamos a escucharlo. Le dice el locutor: la familia Senna tiene un regalo para ti y te felicita por igualar el récord de Ayrton. No es una réplica, es auténtico. Para ti. Se queda bloqueado, se le caen los guantes al suelo y toda esa chulería un poco que tiene de, mientras el público aplaude, como ves, toda esa chulería un poco que tiene de
tan sí, bajer, la altanería, de, sí.
Oye, se vino al suelo, emocionadísimo. Quitó el de la urna el casco de la.
O sea que no sabía yo que era uno de los cascos originales de Ayrton. Creía que era una réplica de.
No, que se lo dice además, es un casco original, es un casco del 87. Incluso podría ponérselo, aunque el propio Hamilton ha dicho no me puedo poner eso porque es ponerme como ponerme la ropa interior de alguien. Hamilton dice que para él es el trofeo más grande que le han dado en su vida. Fíjate lo contento que se ha puesto. Y además ha dicho que lo ha subido, porque esa es otra. Él se ha subido en el coche de seguridad, allí sentado, un poco levantando el brazo ante el público, pero claro, se pensaba que era solo por la pole, por ese récord. Lo que ha hecho ha sido poner el casco encima del safety car. Y dice que lo ha puesto ahí porque era la forma más cerca de poner el casco del cielo y de estar con su ídolo Ayrton Senna. Es decir, que se ha emocionado. A mí me ha parecido un bonito detalle. Es la nueva Fórmula 1 de Liberty. Intentar hacer cosas, que pasen cosas.
Pues está
distintas.
Bien, ¿eh? Está bien.
Está bien.
Está bien. Sí,
está
sí,
bien.
Se
está bien.
También ese mundillo.
Y aparte, es muy difícil. Tiene muchísimo mérito lo que ha hecho. Y he estado comparando un poco los datos. Y fíjate una cosa. 65 de 161 carreras para Senna. 65 poles. 40%. De porcentaje. Hamilton, 33%. Y es verdad que a Hamilton le ha venido muy bien en su carrera ir a Mercedes, porque tiene 26 en McLaren y 39 en Mercedes. Yo creo que, en fin, es un detalle muy bonito. Ahora, que se ate los machos, Luis, porque en las 15 últimas ediciones del Gran Premio de Canadá, solo en 6 ocasiones ha ganado el piloto de la pole.
Que, oye, perdona que haga un inciso sí. En todo esto. Creo que fue Eddie Jordan el que dijo que después de la próxima temporada va a desaparecer la escudería Mercedes.
Lo dijo Eddie Jordan, sí. Lo ha dicho Eddie Jordan y
que,
ha salido.
Que es un poco como el brujo de todo esto, ¿no? Normalmente las predicciones que hace se cumplen.
Sí, pero a veces se equivoca. Se ha puesto como una furia a Toto Wolff, que ha salido a desmentirlo. Ha dicho que es que a lo mejor ha salido demasiado últimamente y ha bebido demasiado Eddie Jordan.
Caray.
Porque, además, literal, hoy lo ha dicho Movistar. Dice, no, es que debe haber bebido demasiado. Yo tengo 1.500 personas trabajando en la fábrica que me han llamado. Mucha gente me llama preocupada. Oye, nos vamos a quedar sin trabajo. Nos vamos a quedar sin trabajo. Claro, es un poco osado decirlo. Tiene cierta lógica que Mercedes, si las cosas le empiezan a ir mal, con todo lo que ha invertido hasta ahora, se quede solo como motorista. Es decir, lo que él dice es algo que algún día tendrá que pasar. Ha pasado con todos los equipos que no son McLaren y Ferrari, y son fabricantes, que llega un momento que la hoja de Excel no sale, inversión, repercusión, y dicen, cerramos el kiosco y nos quedamos como motoristas. Pasó con Renault. Pues puede pasar otra vez con Mercedes, pero como siempre es un poco osado. Te recuerdo que dijo, a veces acertó, por ejemplo, el regreso de Michael Schumacher, que
sí,
nadie se lo esperaba.
Fue una de las predicciones que acertó, es verdad.
Esa fue muy gorda. Pero claro, otras veces, por ejemplo, también había dicho que tenía un precontrato Vettel con Mercedes para el año que viene. Y ahora dice que no, que Mercedes lo mismo se retira y por eso Vettel se queda en Ferrari. O sea, que para tapar un agujero suyo ha abierto otro barranco ahí un poco grande. Bueno, lo ha desmentido Toto Wolff, yo no creo que vaya a ser eso así.
Vamos a la carrera. Hamilton, Vettel, Bota Raikkonen. En la salida funciona mejor los Ferrari esta temporada. A ver qué pasa, ¿no?
Porque va a estar,
ser fundamental otra
va
vez.
Va a estar ahí. Por cierto, en la cara de Vettel era un poema. No se esperaba no hacer la pole.
Sí, es verdad, estaba decepcionadísimo.
Claro, es
verdad.
Que ha puesto tres juegos de neumáticos, que es algo único en una Q3. Nadie nunca guarda tres juegos de neumáticos para la Q3. Ha podido hacer un intento con Super Blando y el resto ha ido ahorrando y tenía tres intentos. Y la verdad es que él mismo ha reconocido que ha fallado en los intentos. Ha habido un intento, se ha quedado cuatro milésimas solo, pero luego la última vuelta de Hamilton ha sido tan maravillosa, se ha quedado tres y no ha podido. Bueno, la salida, sí, tiene una salida un poco mejor Ferrari, ahí puede estar emocionante, pero la salida beneficia mucho, no tanto por la pérdida de tracción de la salida, sino por la posición. Beneficia mucho al que sale desde el impar, desde la pole. Sale por el interior y la primera curva, si tienes el interior, salvo que te duermas los primeros metros, es tuya, porque solo que abras un poco la dirección, está muy sucia la parte de fuera y el segundo se sale. Lo hemos visto muchas veces, hace 10 años le pasó a Alonso contra Hamilton intentando pasar, salió mejor y cuando intentó pasar por fuera se tuvo que ir a lo verde. Bueno, vamos a ver, yo creo que los ritmos están parejos, se va a jugar mucho en esa primera vuelta y se va a jugar mucho en las paradas en boxes. La lástima es que Pirelli tiene unos neumáticos tan duros que solo va a haber una parada. Pero también es cierto que a lo mejor puede valerte alargar en lugar de parar antes. Puede haber ahí un juego estratégico. A mí me parece que el embudo que se va a montar, yo tanto más que el Vettel Hamilton, yo tengo muchas ganas de ver cómo sale Bottas. Porque claro, Bottas tendrá la instrucción de ir a por Vettel.
Claro, y luego hacer tapón.
Y hacer tapón, porque ya sabemos que Raikkonen no suele salir muy radical. Entonces, ¿qué hace Vettel cuando ve el morro de Bottas aparecer? Si sale muy bien Bottas. Me freno más tarde para ir a por Hamilton o cubro a Bottas.
Claro.
Es decir, que el estar emparedado entre los dos Mercedes yo creo que le complica la vida, pero ahí está la estadística, hay muchos coches de seguridad. No hemos vivido en todo el año, por cierto, toques entre los primeros clasificados de parrilla y el embudo de la primera curva es muy favorable en Montreal. Es decir, que yo creo que mañana tengo la sensación de que algo va a pasar. No sé por dónde va a salir la cosa, pero yo tengo la sensación de que algo va a pasar y que eso va a hacer que no sea un resultado tan previsible como pensamos.
Bueno, ¿y los nuestros qué? A verlas venir.
Pues los nuestros qué van
está
a hacer.
Complicado, está
a
complicado.
A ver, sí, mira. Yo
para uno y para otro, para Fernando y para Carlos.
A ver, cuando tú ves que Van Dorn se queda en la Q1, ya dices, Q3, difícil. Alonso ha hecho una Q1 muy buena. Luego, ¿qué pasa? Pues que en un sector solo, pues en el último sector, que es el de potencia, es el antepenúltimo coche, el McLaren. Es decir, en el sector más lento, que es el de, digamos, el virado, donde importa un poco menos el motor, Alonso está séptimo de 20. Y en el último sector del circuito de Montreal está 16. Claro, si tú tienes que afrontar cada recta con ese problema, por eso decía lo de la pole, al final es muy complicado. En el caso de Sainz, el problema es que ha tenido una bandera amarilla provocada por Kvyat, su compañero de equipo, que se ha azotado en el muro de los campeones.
Sí, joder, se le ha destrozado la rueda derecha de trasera, sí.
Sí, sí. Y entonces, y además ha dicho, he tenido un pinchazo por radio, que también hay que echarle
claro. El pinchazo de curarte pegado con el muro, claro.
Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, pues el caso es que no le ha impedido, venía bajando tiempo, le ha impedido acercarse a la Q3. A ver, va a haber un duelo Alonso-Sainz, eso está claro. Alonso decimotercero, Sainz decimotercero, Alonso duodécimo. Van a estar luchando en ritmo y van a estar muy parejos toda la carrera. Esperemos que ese duelo no signifique que entre los dos se acaben atizando, porque van a ir con fiereza. Hemos visto a los dos muy agresivos, especialmente Alonso. Alonso ha ido del muro por centímetros. Entonces, yo creo que puede haber una batalla interesante. Yo creo que por detrás no tienen grandes amenazas. La cuestión es que se aprovechen de ese barullo inicial para intentar ir para adelante. También te digo, cifras de velocidad punta. Los dos últimos, tranquilos. Alonso y Van Dorn, 319 cada uno. ¿Quién ha hecho más rápido? Berlín, 335. Son diferencias como si hubiera dos categorías.
Wow. Sí, es que estamos hablando de 25 kilómetros por hora de diferencia.
Es una locura. Entonces,
y en un deporte en el que priman hasta las milésimas, porque ha habido momentos, creo que ha sido la Q2, ha habido una diferencia de Hamilton y Vettel de cuatro milésimas que es imperceptible. Cuatro milésimas para el ser humano son imperceptibles.
Nada, nada, en absoluto. Pues claro, tú miras, por ejemplo, con coches que ya llevan mucha más ala que lo que pueda llevar Sauber, Hamilton son 9 por hora, que es una burrada. Es muy difícil adelantar, por eso te digo que Alonso tiene que hacer una primera vuelta magnífica y luego tener cuidado con la fiabilidad. Y también te digo, también los dos necesitan coches de seguridad en pista. Y tú dirás, ¿para qué? Bueno, pues para ahorrar combustible, porque sus motores no tienen caballos, como no tiran en la recta, tienes que usar más tu motor de combustión y consumes más. Entonces, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, en una carrera normal, que todo vaya normal, tienen que consumir demasiado combustible y correr demasiado poco. Entonces, les conviene una carrera de líos y con un par de coches de seguridad, por lo menos. Así que, a ver qué pasa.
Pues todo eso sucederá a partir de las 8 de la tarde y estará Carmichael para contarlo. Antes verás las motos, ¿no?
Hombre, claro. La verdad es que estoy nervioso porque como diría Guas, me humedezco un poco, como diría Guas, ¿no? Como me mojo, ¿no?
Me mojo, sí.
Me mojo con la posibilidad de que Pedrosa pudiera ser campeón del mundo después de todo. Es decir, yo pienso que esto es un Viñales Márquez al final de todo el año, ¿no? Pero el hecho de que pudiera Pedrosa, después de todo lo que le ha pasado, de todas las vicisitudes, luchar por el título, me parece una cosa increíble.
Hoy ha sido el más rápido. Borja González, Mameló, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú piensas en esa posibilidad? ¿Crees que puede ser posible?
Pues viendo un poco cómo está en este año, no es improbable. La verdad es que está siendo una temporada bastante extraña. Ahora mismo Viñales tiene un margen de puntos importante en la general, pero es que en esta carrera lo está pasando fatal y va a salir noveno, que casi es un milagro, y no ha dado duro por él mismo. Dice que ha gastado todos los ases que tenían en la manga hoy, así que sale un poco vendida la carrera y es el momento en el que los rivales pueden aprovechar y no se ve a ninguno tan fuerte como a Pedrosa, porque también Rossi está sufriendo más incluso que Viñales. Y bueno, Márquez de momento ha dicho que pelear por segundo y tercero le va bien, sobre todo que ya ha tenido cuatro caídas. Así que si Dani gana, pues va a pegar un salto en la general y va a ganar muchos enteros para también estar en la pelea por el título.
Y pues, ¿a quién escuchamos? ¿A Pedrosa?
Sí, vamos a escuchar a Pedrosa.
Vamos,
¿sí?
A Pedrosa, venga.
Quiero tener los pies en el suelo y mañana buscar las sensaciones buenas, pero es difícil adelantar qué va a pasar y con quién. Entonces, concentrados, intentar sacar lo mejor para mañana de los neumáticos, es la clave importante, pero sobre todo al final, ¿no? Al final de carrera es muy importante.
Y vamos a ver el papel de Jorge Lorenzo, que se ha colado ahí, Borja.
Sí, sí, va a ser interesante verlo. Él, la verdad, que no ha descartado nada. Incluso cuando le hemos dicho, tú firmas el segundo puesto de hoy para mañana, pues no lo quería firmar, porque cree que va a ser una carrera extraña, va a ser una carrera con mucho calor, la pista no agarra, hay mucho bache, se han quejado mucho los pilotos, y el comportamiento de los neumáticos va a ser crítico, y ahí va a estar un poco también donde se decía la carrera. Por el a priori es Pedrosa el que tiene la ventaja, digamos, por lo que ha hecho hoy, también porque es un piloto pequeño, que traza muy fino y desgasta menos los neumáticos, pero puede pasar cualquier cosa. Lorenzo hablaba de una posibilidad de problemas en el neumático delantero de la Sonda, que le habían comentado desde Michelin, y él creía que sus neumáticos eran más regulares, y bueno, pues no se autodescartaba, pero veremos. Ya va a ser una carrera, digo, muy muy larga, y después de lo que hemos visto hoy, me da que también va a haber bastantes caídas y que va a haber mucho movimiento en la clasificación.
En Moto2, podríamos decir que va a ser un Alex Márquez contra la República Italiana, ¿no?
Sí, bueno, o Alex, yo casi diría un Alex Márquez contra Alex Márquez, porque tiene más ritmo que los demás. Es probable que en el principio de carrera pues pilotos como Pasini o Baldassarri sí que sean capaces de estar ahí pegados, pero si él sale bien, debería tener el ritmo suficiente como para abrir un hueco, y sobre todo lo que tiene que buscar, irse alejando de Luthi, que es el segundo de la general, que está a 13 puntos de Morbidelli, y Morbidelli sale sexto. Es una buena oportunidad. Alex ya salió primero en la carrera de Jerez, en la anterior carrera española, sale primero aquí y bueno, pues es una buena posibilidad de que consiga su segunda victoria en el Mundial.
¿Y tú crees en Alex para también para Moto2, para el título? ¿O es o Morbidelli más, tiene una ventaja ahí?
No sé, la diferencia más. Es grande, es demasiado grande ahora mismo, ¿verdad?
Sí, me cuesta más. A Morbidelli es verdad que igual es como que ha flojeado un pelín ahora, pero se le ha visto muy sólido y muy seguro, y tampoco puedes decir que Alex Márquez sea también mucho más seguro, que ha tenido también fallos, hay Andaluti, pero bueno, si mañana gana, yo creo que tal y como está Morbidelli, igual ni llega al podio y a lo mejor pega una recortadita de puntos que le hace ver el resto del año de otra manera.
Y si hay algún oyente que está escuchando ahora mismo el programa y no ha visto nunca una carrera de motos y dice, pues hay tres carreras, a las 11, a las 12:20 y a las 2 de la tarde. ¿Qué carrera puedo ver para adentrarme en este mundillo del motociclismo? Haga el favor de ver la carrera de Moto3.
Maravilloso.
Tenemos tres chicos, tres españoles en los tres primeros puestos, pero en lo que se vio el pasado fin de semana en Mugello, Borja, yo no sé si lo habías visto alguna vez, 21 chavales a toda pastilla, peleando por ganar la carrera todos juntos, yo no sé si se había visto alguna vez.
No, tan exagerado no, era...
¿Y no se caían?
No, fue limpia la carrera, es verdad.
No, fue muy limpia, y además, es una carrera lenta, pero muy limpia, y lo más divertido era cuando están en la recta, que ahí es demoledor. Si te fijas en el lateral de la pantalla, que ahí está el listado de los pilotos con sus iniciales, empiezan a moverse unos para arriba, otros para abajo. El que entraba séptimo en una vuelta estaba primero en la siguiente. Bueno, no creo que se vaya a repetir mañana, porque es un circuito que con las mismas condiciones que Mugello, que permite eso mucho más por cómo es la recta. Pero sí que yo creo que va a ser una carrera en grupo y ahí deberían estar todos los favoritos. Sale primero Jorge Martín, que ha hecho una pole espectacular. No sale segundo al final Canet, porque le han sancionado y saldrá quinto, le han quitado tres puntos.
Anda, ah, no sabía, mira.
Entonces Guevara, que fue el tercero Juan de la última carrera, el que saldrá segundo, y Mir, que va a salir desde la cuarta posición. Son cuatro buenas opciones de estar peleando en el grupo delantero. El año pasado la carrera fue preciosa también, con un grupo enorme delante. Y bueno, pues yo creo que sí, que esos 7-8 pilotos de cabeza estarán ahí, así que el que quiera engancharse a esto, que haga un desayuno un poco de esto ya más alargado con un cafelito, y que se trague la carrera de Moto3 a las 11, que merecerá la pena seguro.
Y si no puede verla, pues esté atento a la sintonía de COPE, que Borja González estará desde primera hora al pie del cañón para informarnos puntualmente de lo que allí pase. Oh,
qué bien te ha quedado, ¿eh? Yo iba a hablar del brunch y de todas esas tonterías, pero te ha quedado muy bien, sí.
Adiós, Borja, un abrazo, mañana nos cuenta, gracias. Mañana. Adiós, Carmichael.
Adiós, un abrazo.
Le ponemos un poquito de pausa al programa para analizar la NBA y lo que nos quiera contar el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Estamos ensalzando lo divertida que es que son las carreras de motos. Vaya jornada de baloncesto que vivimos ayer, empezando por la final, la final de la Liga ACB, y siguiendo por el cuarto partido de la final de la NBA. Fue una tarde, noche, madrugada de baloncesto espectacular,
Muy buena, la final de la Liga ACB, la liga local, estuvo muy bien, con un Valencia casi perfecto, pero bueno, no les sirvió para ganar a un Real Madrid que tiene más potencia de fuego, pero promete que puede ser una final muy interesante, porque repito, el Valencia, que ya ha llegado a dos finales, esta es la tercera, prepara muy bien los partidos Pedro Martínez, su staff técnico, los jugadores ejecutan muy bien, y el Real Madrid, pues ayer se dio cuenta, yo creo que ya lo sabía, ¿no?, que tiene que dar, como nos decía Felipe Reyes, ¿no?, de que tiene que dar mucho de sí mismo, mucho de su talento, para superar a un Valencia que no viene de paseo, a pesar de tener ya el objetivo principal cumplido, que es su presencia en la Euroliga del año próximo. Y luego la NBA pues nos brindó lo que era un match ball para Golden State, y el irse al hoyo a los Cleveland Cavaliers de LeBron James nos brindó un auténtico partidazo en toda regla, un recital ofensivo por parte de Cleveland, con LeBron James, que siempre está muy bien, por supuesto, porque está, ese es como diría Eri en ciclismo, or categorí, ¿no? Está sí, fuera de categoría. Pero ayer el que estuvo excelso fue Kyrie Irving, que es, lo dice Rubén Parra y yo lo corroboro, es posiblemente el mejor jugador de la NBA uno contra uno.
Es escandaloso. Además es que tiene una capacidad de desequilibrio. Se mueve como una serpiente este muchacho. Pero en todos los partidos, bueno, todos no, pero todos los fines de semana hablamos de récords en la NBA. El de esta madrugada, 49 puntos de los Cavs en el primer cuarto. 49. Estamos poniéndonos en un guarismo de 200, casi en
sí,
un partido.
Sí, 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 sí.
86 al descanso, 24 triples. Es que sí. Más no se puede hacer ofensivamente.
No se puede hacer. Pero claro, para ganar a estos Golden State Warriors, que son un auténtico equipazo, y que estos, si antes hablábamos del poder de fuego que tiene el Real Madrid, estos tienen el potencia de fuego del Real Madrid elevada a la N, ¿no? Tienes que hacer ese tipo de partidos, ¿no? Además se ha demostrado que es así, ¿no? Los Golden State Warriors han guardado mucha energía, ya lo hemos comentado aquí, el año pasado esa obsesión compulsiva que tenían por superar el récord de victorias derrotas en temporada regular de los Chicago Bulls de Michael Jordan y alcanzar las 73 victorias, que al final lo hicieron, lo que provocó fue que en partidos que probablemente puedas no dejarte ganar, sino dejar que se vaya el partido, y te da lo mismo estar con un 68-14 o con un 67-15, que es una pasada de récord, pero buscaban esos 73, gastaron más energía de la necesaria en partidos que no son necesarios, y si algo nos enseña el mundo del baloncesto y el mundo del deporte en general es que en esta era moderna el ahorro y el ahorro de oxígeno y el desgaste físico es tan brutal que cuando llegas muy tocado al final, con falta de oxígeno bajo mínimos, pues necesitas toda la energía, y este año Golden State ha ahorrado energía un montón, se ha quitado obsesiones y encima tiene al jugador más desequilibrante, no ya de esta final, sino más desequilibrante desde el punto de vista de la NBA y los Golden State Warriors, que es Kevin Durant.
Joder, cuando termine la temporada de la NBA, si todavía tenemos, sí que tendremos hasta finales de este mes de junio la oportunidad de hacer esta sección, tenemos que contar la biografía de Kevin Durant, es interesantísima.
Muy interesante.
Durísima, interesantísima.
Muy interesante, muy interesante. Yo le conocí además porque, fíjate, su entrenador universitario en Texas fue entrenador de un jugador de Vitoria, por cierto, de Gasteiz, de Iker Iturbe, que jugó
en el Madrid. Sí.
Y entonces, esto fue en Clemson, en Carolina del Sur. Cuando él ficha por Texas, yo tenía bastante, y tengo buena amistad con él, me dice, oye, yo estaba en Estados Unidos, estaba en Phoenix, y me dice, oye, tienes que venir, si tienes un día, a ver a un jugador que tengo nuevo, a ver qué opinas, porque me parece que es buenísimo. Claro, joder, el jugador era Kevin Durant. Siempre cuento la anécdota, pero bueno, el año que estuvo en Texas ya apuntaba que era excelso. Curiosamente es una historia un poco parecida a la de Michael Jordan. Y además con mucha fatalidad también para los Portland Trail Blazers, porque coincidió el año en que los Portland Trail Blazers elegían primero y eligieron a Greg Oden, que luego ha sido un jugador tremendamente castigado por las lesiones y que ha terminado por dejar el baloncesto. Y yo recuerdo además que escribí en varios sitios que yo hubiera elegido como número uno a Kevin Durant, pero hay que entender que Portland, que una vez más sufrió esa maldición de elegir mal, pues también era lógico que eligiera a un jugador alto, grande, que prometía mucho, ¿no? Pero el robo que hizo ahí, en concreto Seattle, un equipo que ya no existe, pero cuando lo captó Seattle, fue un fichaje estratosférico.
Un chico, no voy a hacer un spoiler como se dice ahora habitualmente, pero un chico acomplejado por su altura, que tiene una historia muy especial con el dorsal que lleva. Bueno, lo haremos más adelante,
sí, profe, sí,
cuando
se acabe
la NBA lo hacemos. Cuidado, ya sé que la circunstancia no es la misma, ni los Warriors son los mismos, pero en la final del año pasado llegó la misma circunstancia a donde va a llegar ahora, con 3-1 a favor de los Warriors, y luego le dio la vuelta a los Cavs. Ya sé, sí, que no es lo mismo.
No es lo mismo. Yo creo que, aparte de Kevin Durant, que para mí es el factor más desequilibrante, yo creo que la cadencia de la final, el hecho de que Golden State está mucho mejor físicamente de lo que el año pasado, es que llegó absolutamente con el gancho Golden State, y cuando apretaron los de Cleveland es que se veía que en el partido 6 y 7 Golden State estaba destrozado físicamente. Ahora les veo mucho más frescos, tienen mucho más recursos. Los entrenadores han trabajado muy bien ese aspecto y yo, hombre, estando LeBron James en un equipo y luego si encima Kyrie Irving está inspirado por los dioses del baloncesto, todo es posible, ¿no? O dicho de otra manera, como dice ese anuncio, ese logo de la casa comercial, ese moto, ¿no? Esa motivación, no hay nada imposible, pero yo creo que es altamente improbable que Cleveland Cavaliers repita la machada del año pasado, y yo veo a Golden State francamente campeón.
Profe, me decías esta tarde que cada partido de esto se mueve cantidades ingentes de todo, ingentes, y sobre todo de dinero, ¿no?
Sí. Parece una tontería, pero el hecho de que tú puedas jugar un quinto partido en Golden State, desde el punto de vista del jugador, el jugador siempre quiere acabar lo antes posible para irse de vacaciones a descansar, porque además, en esta era moderna, además de la NBA, el contacto físico, el dolor, fíjate la cantidad de lesiones que hay. Todos los jugadores más o menos importantes y los no importantes, por supuesto, pero prácticamente todos los jugadores, incluso los nuestros, han tenido lesiones, todos. Es decir, hay un contacto físico, una brutalidad cada vez mayor, el campo cada vez se hace más pequeño, los jugadores son más grandes, más físicos, y por lo tanto es una temporada durísima. Entonces, aquel que diga que los Golden State Warriors se han reservado para celebrar el quinto partido y la final,
pudiendo meter un rosco y hacer una
plays
impoluta.
Eso no se lo cree nadie, porque además hubieran hecho historia. Dicho esto, pues hombre, yo creo sinceramente, ¿no?, que Golden State pues va a intentar en el quinto partido sacar el anillo, tener el anillo, pasar a la historia, y tiene a varios jugadores que van a estar en el Salón de la Fama. No me cabe duda.
A ver. Como todas las semanas hablamos de récords y hablamos de noticias extravagantes e increíbles. Lo que más me ha sorprendido es que un periodista de la ESPN ha asegurado que tras el segundo partido el vestuario de los Cavs apestaba a marihuana.
No me sorprende, pero bueno.
¿Que se diga o que suceda?
No me sorprende que se diga y no me sorprende que suceda.
Ahí va, eso me lo tienes que aclarar. Sobre todo que suceda.
Sí, bueno, y para responderte más directamente a tu pregunta, decirte que sí, que cada partido que juega en casa, que no se me olvide, cada partido que juega en casa un equipo a la altura del playoff final, estamos hablando de un impacto económico mínimo de 25 o 30 millones de dólares para la ciudad y para el club.
Por partido.
Por partido, ¿eh? Y sobre todo, a medida que tú vas subiendo el número de partido, es decir, el 6 y el 7 ya ni te cuento, hablo de lo que es todo oficial, pues mercaderías, ropa, perritos calientes, hoteles, todo esto, porque claro, Golden State está más centrado en Oakland, San Francisco y tal, pero imagínate, pues un equipo como Oklahoma City que pueda llegar a lo mejor a una semifinal o una final, que es el equipo representativo del estado, aunque tienen grandes equipos de fútbol y de baloncesto, pero claro, es que iría mucha gente. Entonces, el estimado mínimo, tirando muy por bajo, estaríamos hablando de un impacto de 25 o 30 millones. Boston, el partido extra que pudo jugar en el Garden lo cuantificó en casi 60 millones de dólares, o sea que estamos hablando de mucha pasta. Y en lo que concierne a la María, que me has preguntado,
sí.
Pues hombre, es la droga de recreo por excelencia de los jugadores de baloncesto profesionales de la NBA, no digo todos, pero digo una buena parte de ellos, sobre todo en la off-season, es decir, cuando ya están o en postemporada o en pretemporada, depende desde la perspectiva que lo veas, ¿no? Pero una de las últimas estadísticas hablaba de un 70% de jugadores que consumen marihuana. Eso es muy fuerte porque dices, jo, pero
me acabas de dejar como si me hubiera fumado uno.
Claro, claro, me estás diciendo que 7 de cada 10 jugadores se fuman un porrete. Pues sí, pues esa es la estadística.
Pero es que no esperan ni a salir del pabellón, se lo fuman directamente.
Hombre, no lo sé, eso no lo sé. A mí me cuesta creer que los jugadores de Cleveland el otro día se fumaron un porro. Otra cosa fue que Golden State jugara un partido que fue un porro.
Eso sí.
Pero me cuesta creer que se fumaran un porro. Pero sí te digo, y además eso es estadística, y está documentado, o sea que no es una invención mía, de que aproximadamente se considera que el 70% de los jugadores, por decirlo así, ha tenido o tiene, o está teniendo en presente continuo, experiencia con el cannabis, con la marihuana. Es además, desde el punto de vista de los jugadores, desde el punto de vista del doping, porque por supuesto, si les pillan, darían positivo, un positivo además clarísimo que la NBA penalizaría. Pero bueno, ellos lo hacen sobre todo en lo que es postemporada, pretemporada, y luego ya dejan un espacio para que no haya absolutamente ningún residuo. Que yo creo, no, te confieso que yo no he fumado nunca un porro, pero por lo que sé, no dura mucho en el cuerpo humano, ¿no? Cuando fumas cannabis.
Ya. Yeah.
No deja mucho rastro. Pero sí, quédate con ese dato.
Tengo a 15 personas mirándome,
sí, sí.
Y partiéndose, pues, diciendo, ¿qué va a decir este? Y digo, no voy a decir nada, yo tampoco sé cuánto dura en el cuerpo.
Tampoco. Pero 7 de cada 10 jugadores, estadísticamente hablando, pues, y además eso está publicado y por medios muy serios, jugadores de la NBA han tenido, tienen o están teniendo contacto con la marihuana, ¿no? Se lían un porrete, pero eso sí, yo, el conocimiento que tengo yo de los jugadores es que la inmensa mayoría de ellos lo hace fuera de temporada.
Termino con dos cuestiones sobre LeBron James, profe. Una, no sabía que era zurdo cerrado.
Bueno, es tan bueno que es efectivamente zurdo, pero...
Que escribe incluso, la mano con la que escribe y come y todo esto es la zurda.
La zurda.
La izquierda, vamos.
Pero también hay quien jura que en el instituto, porque él no pasó por la universidad, pero en el instituto era tirando tan bueno con la izquierda como con la derecha. O sea, que podríamos hablar de que es ambidextro. Yo el único jugador que conocí fue un legendario jugador de los Phoenix Suns. Anteriormente había estado, luego estuvo en Seattle, también jugó un par de temporadas en Nueva York, pero fue muy famoso en Boston, luego jugó en Phoenix, donde era un ídolo consagrado en la época en la que yo estaba allí, que era Paul Westphal. Este sí que doy fe que tiraba igual con la izquierda que con la derecha, o sea, era igual de letal, era un tirador mortífero, luego fue entrenador también, era igual de mortífero tirando con la izquierda que con la derecha. LeBron es zurdo, pero también maneja la derecha incluso para tirar, y tira bien. Y eso no es frecuente, porque el que es zurdo es zurdo y el que es diestro es diestro. No, claro. Es frecuente tener jugadores ambidextros. Aquí en España tuvimos en tiempos a un jugador de Virginia, Jeff Lamb, que estuvo jugando en la Liga CB, Este era diestro en el tiro, pero también hacía demostraciones y tiraba con la izquierda. Era un grandísimo tirador también, de este típico tirador blanco característico, con gran puntería, y era prácticamente ambidextro. Y entiendo bastante de esto porque yo soy el contrario. Yo soy inútil con ambas manos, que se nos conoce como ambisiniestros, por cierto.
Mira, ese es un término que no conocía.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, me sumo al colectivo ambisiniestro, me sumo. Profe, que tengas una feliz semana, un placer.
Igualmente,
gracias,
Joseba.
Gracias,
hasta un pronto. Abrazo. Chao, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la feria del coche de ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
¿Es usted propietario de un alquiler?
¿Sigue usted haciendo las cosas por su cuenta sin contar con un abogado?
Ahora ya puede hacer las cosas bien. Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650 y por solo 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650.
Está todo listo para salir a la calle como cada año y, con huchas y presencia, mostrar o recordar a todos lo que es y lo que hace Cáritas Madrid. Solo una vez al año, Cáritas tiende su mano y pide por la calle. Miles de voluntarios lo hacen en más de 500 mesas en nombre de quienes más necesitan. No regates tu ayuda a tantos que son como tú, pero que no tienen nada. Cáritas Madrid. Llamados a ser comunidad.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y terminándolo ya, pero antes de ello, Álvaro Madrid nos cuenta el resto de las noticias. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Te cuento. Empezamos con un fichaje que ha anunciado el Manchester United. Víctor Lindelöf, defensa sueco de 22 años, procedente del Benfica. El precio del fichaje oscila los 35 millones de euros, aunque no se dan cifras exactas. Bueno, esta tarde se han jugado 9 partidos de clasificación para el Mundial de Rusia. Lo más destacado es el empate a 2 entre Escocia e Inglaterra, la victoria de Alemania por 7-0 a San Marino y la victoria de Dinamarca por 3-1 ante Kazajistán. Ciclismo, séptima etapa de la Dauphiné. La victoria se la ha llevado el británico del Sky Peter Kenaut y el mejor español ha sido Valverde, que ha entrado en meta en la duodécima posición. En la general sigue el líder Richie Porr y los mejores de los nuestros son Valverde y Contador, cuarto y quinto respectivamente. Fútbol sala, se ha jugado el segundo partido de la final de Liga y Movistar ha igualado la serie, ha ganado al Barcelona por 6-1. El tercer y el cuarto partido ya serán la semana que viene en el Palau Blau. Blaugrana. Y cerramos con balonmano. Ya conocemos a los finalistas de la Copa del Rey. Serán el Naturhaus La Rioja y el Fútbol Club Barcelona. El partido mañana a las 5 de la tarde en León.
Avilés, y por último, ¿qué han dicho los deportistas en Twitter?
Bueno, pues un feliz Lewandowski. Escribía en Instagram con una foto fantástica del partido que ha jugado hoy. Ha marcado 3 goles, como bien decía Álvar, y decía: estoy orgulloso de jugar para este país. Respeto por este equipo. Gracias a todos los que nos ayudan a hacer que el sueño de la Copa del Mundo se haga realidad. Esperemos que Polonia esté en la Copa del Mundo, porque eso significará que un jugadorazo como Lewandowski juega en el Mundial. Ha cumplido años el hijo de Felipe Luis. Se llama Thiago, ha cumplido 4 años y ha puesto: felicidades, crack, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. He buscado por ahí, he rastreado mensajes de apoyo de deportistas a Rafa Nadal y no he encontrado ninguno. Seguro que mañana todo
estarán
el mundo...
Estarán esperando todos, sí.
Claro, claro, están ahí postado, esperando a que levante la décima que dice Tomás Guas para felicitarle.
Hombre, pero mañana va Pau Gasol, por ejemplo.
Pau, sí, Gasol por eso.
Espera para mañana su llegada.
Y digo, a ver si le mando algún mensaje, pero no le ha escrito de momento nada. Seguro que se lo dice en persona. Y el que se ha escrito es Alonso. En Instagram también ha dicho: hemos sacado todo el zumo que había. Bien, mañana más, a ver qué hace.
Habéis trincado vosotros dos, ¿no?, de a costa de Jorge Molina, ¿no?
Sí,
un poquito.
Un poquito.
Un poquito. Mañana vamos a darle salida al tema.
Ah, mañana, o sea que sí. No, ahora no le vais a dar.
No. Ahora a casa, no, a recogerse.
Uf, sí, señor. Miedo me dais mañana vosotros. Ay, Segis, la que te va para allí.
Ay.
Señores, nos vamos, mañana volvemos. Gracias, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.